Bienvenidos a Campeones Financieros.
Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Campeones, ¿cómo están? Parece que ya estamos al aire. Aquí me encuentro con Manolo. Estoy sumamente emocionado. Esta es la segunda ocasión donde Manolo y yo nos juntamos. Dedicamos un espacio para hablar con ustedes, campeones. Creo que lo más valioso realmente siempre es hablar con la comunidad y ustedes son los que realmente nos van a decir qué es lo que quieren escuchar. ¿Cómo estás, Manolo?
Bien, pues muy contento, Omar. Ahora sí que como cada semana, estando en Spotify, estando en las diferentes plataformas de podcast, pero creo que esta dinámica está bastante interesante y creo que lo deberíamos devolver una tradición. Como bien dices, fue la segunda, la primera la tuvimos en diciembre, porque siempre salen dudas específicas, ¿no? Dudas coyunturales que pues hay que mantenernos al día con este dinamismo de las inversiones. Y pues bienvenidos a todos, si estamos listos, pues como lo dice el nombre de la sesión, para responder muchas preguntas. Mientras más podamos, pues mucho mejor.
Venga, campeones, vámonos directo al grano y veo que hay varias preguntas. Vayan dejando sus preguntas ahí en los comentarios del en vivo aquí en YouTube y las vamos a ir leyendo una por una y las vamos a ir contestando como no sea posible. Entonces, vámonos. Una de Guillermo Yáñez, de Dudota. ¿Dónde ustedes tienen el fondo de oportunidad? Aquel porcentaje destinado a comprar acciones cuando hay bajones, no me refiero al fondo de emergencia. Pues yo entrada te preguntaría, Manolo, ¿tú qué opinas del fondo de oportunidad? ¿Qué concepto te gusta, lo utilizas o realmente no crees que valga la pena?
Sí, los dos son importantes. El fondo de emergencia, pues creo que se ha hablado mucho, ¿no? Y la importancia, y eso está muy claro. Pero pues constantemente hay oportunidades en la parte de bolsa de valores que si todo lo tienes ya comprometido y de largo plazo, para quien no tenga este concepto tan claro, pues no vas a tener oportunidades ni bolsa ni de otras cosas, ¿no? Llámese algún negocio. Y algo que pasa también muy frecuente cuando ya te metes al mundo de bolsa es que también hay momentos de tomas de ganancia. Depende de la estrategia de cada quien, ¿no? Hay quien dice, yo compro acciones, yo compro ETFs y las dejo ahí y no las toco. Esa es una estrategia que es muy válida. Pero también hay otras estrategias de en algunos momentos. Pues sabemos el clásico, ¿no? Que todos nos dicen de hay que comprar barato y vender caro. Pues si tú haces una estrategia muy ordenada, que esté comprando ciertas acciones, llega un punto en el que las vendes porque tomas ganancia total o parcial, pues justamente hay un momento donde queda este dinero. Depende también aquí mucho, Guillermo, que nos preguntabas del dinamismo. Porque, por ejemplo, si tú estás muy involucrado y muy constantemente haciendo análisis fundamental, revisando muchas acciones, tomas las ganancias de uno, te caen a tu cuenta de la misma casa de bolsa que uses, llámese GBM, llámese Bursanet, Gust, la que estés usando, y entonces pues, ahí tienes el dinero disponible que muchas veces invierte en un fondo de inversión de la misma casa de bolsa, lo puedes tú mover a otro mismo fondo de deuda que la misma casa de bolsa, no necesariamente el automático que te dé, lo puedes mover a otro fondo de deuda. Y si la decisión va a ser muy rápida, a mí no me preocupa mucho esos 5 días, 3 días, 10 días que va a estar ahí. Ya si el tema es, oye, tengo un dinero, no lo voy a meter, no es que esté buscando la oportunidad inmediata en bolsa, a lo mejor me tardo 3 meses, 6 meses en ver la oportunidad, pues ya puedes buscar una de las muchas opciones de instrumentos líquidos de renta fija que hemos hablado en el canal de Omar y en el mío hemos hablado mucho, pues desde las mismas SOFIPOS, que si FINSOS, que si Supertasas, que si los mismos bancos, que si ahorita el Hey Banco, que está muy popular, que el dinero a la vista, que tampoco vamos a ganar mucho, al igual que en el fondo de emergencia, a lo mejor hablamos de un rendimiento del 5, 6% a la vista o de plazos muy cortitos, pero ese es el objetivo. No nos vamos a hacer ricos de este fondo de oportunidad, sino más bien buscar la oportunidad donde ya vamos a buscar una ganancia patrimonial o de mediano o largo plazo. No sé si quieras complementar con algo, Marco.
Totalmente. Mira, Guillermo, el fondo de oportunidad es algo que yo menciono constantemente y quiero ser bien claro aquí. No necesariamente lo necesitas, realmente depende en qué inviertas. Y te pongo un ejemplo, si tú nada más estás invirtiendo en renta fija, por ejemplo, SOFIPOS y CETES, y dices, déjame algo a mi fondo de oportunidad para aprovechar cuando venga a lo mejor un incremento en las tasas, realmente ahí no te va a convenir mucho. En renta fija simplemente es mejor pon tu dinero ahí y déjalo que vaya trabajando. Pero si inviertes en renta variable, llámese bolsa de valores, acciones, ETFs o criptomonedas, ahí sí creo que es bien valioso tener algo de dinero al lado para aprovechar cuando hay bajones, porque ahí realmente sí vas a encontrar bajones muy fuertes. Y si no tienes el dinero para aprovecharlo, puede que realmente luego se recupere, a lo mejor tengas que comprar a un precio más caro. Entonces, ¿dónde lo guardo concretamente? Yo uso lo mismo, mira, que para el fondo de emergencia, puede ser alguna SOFIPO, puede ser CETES, o como ahorita mencionaba Manolo, el mismo fondo barrido que tienen las casas de bolsa. Realmente ese dinero no buscas que crezca mucho, sino más que nada tenerlo disponible. Yo te diría algo que te dé lo mismo que CETES, es bastante competitivo, porque lo que quieres es tenerlo listo, por si un día lo vas a usar, y si no lo usas, ahí sigue. De cierta manera también te puede servir hasta como un segundo fondo de emergencia en caso de que algo muy feo pase. Pues, bueno, puedes agarrar dinero de ahí también, aunque no sea su objetivo ese, Guillermo. Entonces, si respondemos la pregunta, qué bueno, y si no, déjanos abajo otro comentario. Oye, ¿sabes qué más dudas tienes del fondo de oportunidad? Y con gusto aquí lo platicamos. Bueno, nos dice Pedro Álvarez. Esperando el stream, tengo una duda, amigos. Si ahorro para el retiro en ETF VTI mediante GBM Plus, tendré que reportar de aquí a 30 años, como ejemplo, al SAT. ¿Sobre qué porcentaje se restaría? Saludos. Si gustas, ahora me arranco yo con esta pregunta, que realmente el tema de los impuestos, usualmente yo siempre te digo, ve con un contador, pero para GBM Plus es bastante sencillo. La ley ahorita en México dice que se paga el 10% de tus ganancias. ¿Cuándo tienes una ganancia? Cuando lo vendes. Es un ejemplo sencillo. Compras el VTI, que te va a dar el VTI, te va a dar dividendos. De entrada te va a dar dividendos, te vas a recibir una pequeñita cantidad donde ya hay un impuesto, una retención que te hacen en Estados Unidos. Me parece que es el 30%, si no mal recuerdo. Luego llega a México y te retienen el 10% sobre el 70% restante. Eso te lo hacen la retención en automático. Hay una forma ahí, el W8BN, que puedes llenar si no quieres pagar el impuesto en Estados Unidos. Una casa de bolsa como Bursanet te lo puede dar gratis. Entonces, si te dices las ganancias de capital, que es la otra parte, el componente que puedes ganar de rendimiento, sube precio y lo vendes más caro, es una ganancia de capital, en ambas pagas el 10% en GBM sobre lo que ganes. O en tu declaración anual, más bien, haces tu declaración anual, ahí sale cuánto ganaste en GBM y sobre eso va a ser el 10% de impuesto. Cuando lo vendas, si nunca lo vendes, pues la ganancia de capital no se va a pagar hasta que se venda, pero sobre los dividendos iba a ser cada año. No sé si quieres complementar eso tú, Manuel.
Te va a caer muy bien, Pedro, un episodio que ya grabamos y que va a salir pronto en el canal y en Spotify, en todos lados, acerca de retiro, porque nada más también yo te preguntaría, Pedro, que te hagas la autopregunta si también estás aprovechando los beneficios fiscales. Si ya lo tienes muy destinado, que ese dinero no lo vas a tocar y va a ser hasta tu retiro, lo quieres dejar ahí, pues ya en el episodio que vas a ver, que vamos a entrar en mucho detalle una hora hablando del tema, pues hay varios planes de retiros con beneficios fiscales. Nada más asegúrate que lo estás aprovechando, porque si no estás dejando pasar tanto temas de exención como de deducción de impuestos, que eso es lo más interesante de ahorrar para el retiro, dado que si tú ya tienes esa disciplina, pues vale la pena, ¿no? Entonces te va a gustar ese episodio y todo lo que dijo Omar, pues también muy acertado.
Y va a estar bueno ese episodio, ya mero va a salir también. Una pregunta de Francisco Solís. Compré unos fondos en GBM en la opción tracking. ¿Tengo que pagar impuestos por ellos o lo hace GBM? Aquí yo te puedo compartir mi experiencia, Francisco. Yo compré un fondo de inversión hace ya como 2 años para ver qué pasaba. No compré 1,000 pesos en un fondo de inversión que tenía GBM. Tuve una ganancia muy buena porque invertí en acciones y las acciones les fue bien en ese momento. Lo vendí. Y lo que te puedo decir de mi experiencia personal es que ahí me retuvieron, ahí fue en automático la retención del 10% de la ganancia, cosa que he visto que a veces en las acciones eso no ocurre, pero en los fondos de inversión, por lo menos a mí sí me tocó que me la hicieran.
Perfecto. Fíjate, muchas preguntas de impuestos, Omar, también aquí. Eduardo también nos dice que viene la declaración anual, apenas entró a las inversiones, guardó dinero en CETES directo y los acaba de retirar, ¿y qué procede? CETES directo ya en automático te hace la retención, ¿lo viste? Metiste ese dinero, tuviste la ganancia y ya te hizo la retención en este año del 0.97. Si lo invertiste el año pasado y venció tu CETE este año, es de 0.97. El año pasado era de 1.45 la retención. Entonces, ahí está muy automatizado. Oye, yo uso bancos, yo uso CETES directo, que son las más sencillitas y más comunes. ¿Eso me obliga a presentar declaración anual? No necesariamente. Hay otras variables que determinan que debes de presentar declaración anual. La más tradicional es tener ingresos por tu sueldo, por ejemplo, arriba de 400 mil en todo el año, sumando el aguinaldo, el bono y todo, arriba de 400 mil. Eso sí te obliga a presentar una declaración. Hay varias, ¿eh? O sea, no es la única. Hay varias, si estás en un régimen de rentas, hay varias que Omar y yo tenemos ahí unos cuantos videos con contadores o algunos más avanzados, pero de todos modos, siempre es bueno tener a tu contador cerca o hacer una consulta fiscal, pero no te preocupes por ese lado. Ahora, nuevamente regreso a lo pasado. Hay quien presenta su declaración de manera voluntaria también, aunque no llegue a esos 400 mil, si tienes algunos gastos deducibles, que también ahí vendrá otro capítulo bueno donde hablamos de los gastos deducibles, porque desde el nutriólogo, el psicólogo, algunos temas médicos, colegiaturas, hay gastos deducibles que este tema de deducir impuestos, pues no nos libramos de los impuestos, pero sí podemos hacer estrategias legales para pagar menos impuestos.
Bien interesante, ¿eh? Aprovecha las deducciones y yo te invitaría a que sí hagas tu declaración. No preguntes, oye, ¿la debo hacer sí o no? Más bien, hazla porque probablemente recuperes dinero. Y la declaración anual es bien fácil de hacer. Realmente la puedes presentar por tu cuenta en el portal. Muy sencilla, la verdad lo va a hacer muy bien, muy amigable, muy didáctico. Para que no le pagues nada a un contador en la declaración anual, sí es sencillo. Si nada más tienes a lo mejor un sueldo y una que otra inversión donde ya te retuvieron, va a ser muy fácil de presentar. Nuevamente, el profesional siempre va a estar ahí y puede que lo necesite, entonces nada más checa cómo está tu situación. Es más complicada, pues mejor si ve con un contador. Nos están preguntando aquí, Manolo. Gris dice, vivo y trabajo en el extranjero, pero invierto en México. debo pagar impuestos de mis inversiones? Mira, Grispo, yo estoy en un caso muy similar. Yo vivo en Estados Unidos, pero también invierto en México. Es lo que me dijo a mí el contador mexicano. Tú generas la riqueza en México, el impuesto se va a pagar en México. En otras palabras, si tú inviertes en plataformas mexicanas, probablemente el impuesto lo vas a pagar en México. Eso, yo estoy invirtiendo en una fintech, estoy invirtiendo en una casa de bolsa mexicana, esto lo vas a pagar en México. Entonces depende de dónde estés invirtiendo, pero probablemente sí es pagar impuestos. Y si no los pagas en México, los vas a tener que pagar en Estados Unidos. Pero de que pagas, pagas.
Perfecto. Y un saludo a Gris, que también a él lo ubico bien del canal.
Qué bien.
Sí, por acá andamos también. Omar, ¿le seguirás metiendo a Carnival o hasta ahí? Ese es directo para ti. Si quieres, Omar, dando también un poquito de contexto a todos los demás campeones, a lo mejor que no han dado seguimiento a esto de Carnival, para platicarnos ahí un poquito.
Mira, Manolo, pues de entrada, para los que no conocen Carnival, ¿qué es? Es una empresa que se dedica a operar cruceros, ¿no? La operadora de cruceros más grande del mundo. Entonces, ¿qué pasó el año pasado? Llegó la pandemia, los cruceros cerraron, literal, no había cruceros, no había nada de ventas. Entonces, la acción bajó mucho. Yo recuerdo esa acción, el año pasado estaba como en los $60 y empezó a caer. Llegó a estar hasta en $8. Entonces yo abrí una posición como por los $20 y luego fui promediando el costo hacia abajo. La acción bajaba y bajaba y bajaba. Fui armando una posición grande porque conforme bajaba, yo promediaba mi costo hacia abajo y bajaba más. Decía, híjole, pues voy a comprar un poco más. Y me la llevé varios meses hasta que dije, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya no puedo meterle más porque era una posición muy grande respecto al portafolio que tenía en ese entonces. Entonces ahí dejé la posición y hasta la fecha ahí la he dejado. Luego, ¿qué pasó? Pues ya hay una vacuna, ya medio está recuperándose, ahorita está como en $20. Entonces me preguntan, ¿le seguiré metiendo dinero? Yo te respondería no, y no porque no me guste, sino porque mi posición ya está armada. Ya tengo el número de acciones con el que me siento cómodo, era alrededor de 200 acciones, unos $3,000, $4,000. Ya se me hace bastante bien, siento que ya no vale la pena meterle más dinero. Ahora, si yo no tuviera acciones de Carnival en este momento, a lo mejor lo vería como una buena oportunidad. Mira, es que el precio actual de $20 todavía se me hace razonable con respecto a lo que puede valer. Simplemente ponte a ver cuánto valía antes de la pandemia, $60. Oye, no llega a 60, llega a 40, pues se puede duplicar la inversión. Entonces le veo potencial y sobre todo porque ahorita yo creo que ya la hizo, ya la libró de la bancarrota, que era lo más peligroso. Ya vienen las vacunas, entonces se me hace atractivo. Yo creo que es una empresa buena, un value investing, ¿no? Si compras algo muy barato, la oportunidad está ahí. Nada más sé consciente de los riesgos. ¿Cuál es el riesgo? Que todavía no se recuperan bien los cruceros, todavía no están vendiendo mucho. Están operando bajo pérdidas y están sumamente endeudados, Oscar. ¿Tú qué opinas de esto, Manolo?
Me gustó mucho un punto que comentas. Cuando haces este tipo de preguntas, si vas a encontrar en internet quién está comprando, quién está vendiendo, pero es bien importante conocer el contexto del portafolio actual y su posición. No es lo mismo alguien que quiere ganar una posición, alguien que ya tiene dentro de su portafolio. Yo en lo particular, por ejemplo, esta no la tengo dentro de mi radar de análisis, pero pues como siempre, cualquier acción de la bolsa, acuérdense, que pues es todo un mundo fascinante y siempre te tienes que preguntarte, echarte un clavado completo al análisis de la empresa. Voy a ver cuánto está de deuda, qué tantas deudas tiene, sus ventas, sus ingresos, sus proyectos. Y la verdad es que ahorita que estamos en una coyuntura compleja de lo del año pasado, pues con más razón debemos con lupa de revisar los estados financieros, los planes, y las empresas nos están dando mucha información muy constante, que es lo que nos deja tranquilos. Ya ahorita están ya disponibles 2 episodios aquí en el canal también de Campeones Financieros, de cómo analizar empresas. Y ahí se van a dar cuenta que hablamos de muchísimos indicadores, nos pusimos un poco técnicos y empezamos a hablar de los famosos múltiplos, de las famosas razones financieras, cómo interpretar los 3 estados financieros importantísimos, el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y mucha información. La verdad es que información es poder. Todas las empresas públicas transparentan sus estados financieros trimestralmente, semestral, anualmente. Entonces, independientemente de que veas otros inversores que están comprando, haz tu tarea, dedícale un rato. Yo lo comentaba ahí en el episodio, en uno de estos 2 episodios, que yo me tardaba más o menos de 6 a 8 horas cuando analizo una empresa antes de tomar una posición interesante. Sí, hago mi tarea y más o menos es lo que me tardo. Y eso que ya tengo como un modelo muy sistematizado, ya sea en qué fuentes y dónde buscar, pero aún así me paso leyendo. Y como tip que siempre me gusta dar, busque información que te guste de la empresa y al mismo tiempo busque información que no te guste. Ten al menos 3 argumentos que te den seguridad de comprarla, pero busca a propósito 3 argumentos que sea una razón para no comprarla, porque luego estás enamorado de la empresa, le ves oportunidad y tienes un sesgo ya psicológico, emocional, de que todas las noticias las ves positivas. Busca algunas negativas. Ay, caray, pero sí está muy endeudado. Ay, caray, pero la pandemia le está pegando fuerte. Ay, el director general acaba de renunciar. No sé, busca temas para contrastar y ya que tengas la visión general a favor y en contra, va a ser mucho más fácil tomar una decisión racional y que no sea tan emocional, porque las finanzas pues mira, sí hay mucha información para que sean decisiones racionales.
No, bueno, es algo bien valioso, lo último que comentaste, todo fue bien valioso, pero esto último es algo que a lo mejor yo no he mencionado mucho, pero sí lo hago, fíjate, siempre me pongo a ver, oye, ¿qué opinan las personas que van contra esta empresa, las personas que están negativas respecto a esta empresa? ¿De dónde lo saco? Les voy a decir dónde lo saco concretamente, porque justamente te dan usualmente tres puntos. Morningstar.com, si usas la versión premium, que te la dan gratis con First Trade, o si tienes la manera de acceder a ella, ahí te sale tal cual. Hay uno que dice Bulls Say, y son las personas que positivas, ¿no? Y la empresa va a ir a los cielos por esto. Y el otro que dice Bears Say, los osos, ¿no? Ellos dicen que la empresa por algo va a caer, y ahí te ponen las razones. Entonces es bien importante leer eso y analizarlo y decir, oye, ¿tendrá sentido? A lo mejor haya considerado ya esto. Y dices, no lo había considerado. Oye, entonces realmente valdrá la pena invertir. Muchas veces hasta te pueden cambiar la perspectiva, ¿no? Entonces, información bien valiosa. Nos pregunta Jennifer Jocelyn Hernández Dalmán. Jennifer nos dice, yo también tengo algunas dudas sobre las declaraciones al SAT. Apenas entré también en las inversiones y ya empecé a prestar dinero y yo te presto. La declaración sería mensual. Jennifer, entra, yo te puedo decir que el IVA se declara de manera mensual en México. Yo te presto, genera IVA por ser préstamos a personas. Entonces, sí, el IVA lo tienes que declarar mensual, el ISR semestral, también la declaración anual. Entonces es la de las inversiones que más carga fiscal tiene, lo que tiene el IVA. Llámese yo te presto, Afluenta, Prestadero, generan IVA, te va a tocar hacer la declaración mensual, eso es lo ideal.
Sí, totalmente. Vale la pena, Omar. De hecho, les damos el adelanto que sí vamos a tener especialistas fiscales también que nos acompañen, ya lo estamos platicando, porque pues es un tema que da mucho de qué hablar y ahí lo que vamos a hacer es, Omar y yo, pues vamos a, tanto aquí de Campeones como de nuestras propias comunidades, agarrar todas las preguntas frecuentes y traer también aquí a Campeones Financieros, a especialistas fiscales, pero ya haciéndole preguntas muy específicas como estas, la respuesta de Omar atinada, pero de todos modos sí queremos tener a especialistas fiscales porque es un tema que sin duda hay muchas inquietudes. También, por ejemplo, aquí David nos pregunta lo mismo, ¿no? Tema de Play Business. El ecosistema fintech en general te suele dar muchas veces más carga porque sí, tienes el factor IVA, tienes el factor de la declaración de ISR también. Entonces, pues sí, el mundo fintech es fascinante, hay tasas mucho más atractivas porque vienen acompañadas con un poquito más de riesgo, pero muchas veces también tienen un poco más de carga fiscal. Yo he hecho algunos ejercicios y me he metido, echado un poco de clavado de cómo declarar en las fintechs, y sí es un tema de que sí tienes que llevar tu Excel, llevar ciertos controles. No es imposible que lo aprendan, o sea, si se acercan con un contador, también le puedes decir, oye, te pago una asesoría, una consultoría, porque me enseñes, ¿no? A lo mejor también creo que vale la pena, si estás empezando y el monto es bajo, porque luego me dicen mucho mal, oye, pues Manolo, estoy invirtiendo 10 mil pesos en fintechs, ya tengo mi ganancia calculada, pero con el costo del contador, pues se me va a ir todo. Claro. Bueno, estás empezando, pero a lo mejor paga una consultoría, pues la educación cuesta a veces y paga una consultoría que te enseña tú a llevar tus Exceles o tus tableros de control para tú hacer tus declaraciones y ya poco a poco va a llegar el punto en que vas a decir, oye, pues ya mi portafolio es bien robusto, yo no me quiero andar metiendo aquí al Excel y quiero que un profesional lo haga, pues ya en algún momento valdrá la pena a lo mejor pagar el contador, ¿no?
Totalmente, mira, la asesoría la pagas una vez y ese conocimiento lo puedes usar de por vida, ya de por vida, porque vas a invertir, esperemos, hasta el día que fallezca, ¿no? Entonces realmente yo creo que pagarlo una vez por adquirir tanto conocimiento y hacer las cosas bien, vale la pena, realmente vale la pena. Nos pregunta Doctor Videos, sé que liquidar deudas es prioridad para poder invertir, pero ¿tienen alguna estrategia para poder pagar deudas y al mismo tiempo invertir? Mira, Doctor Videos, pues realmente yo me vi en esa situación hace algunos años y es que yo estaba muy endeudado, pero también quería invertir y ya estaba cerca de pagar mis deudas, pero todavía debía algo. Tenía algo de dinero ahí, entonces dije, ¿qué hago? ¿Invierto o pago mi deuda? La decisión más inteligente hubiera sido pagar mi deuda realmente, pero yo no hice eso. Dije, yo quiero aprender a invertir y no invierto, pues nunca voy a aprender. Entonces dije, voy a empezar a invertir poquito de ese dinero, voy a seguir pagando mi deuda y a lo mejor no dar aportaciones extra, pero pagar lo que es. Eso sí, si dices, oye, no pagar nada de deuda, invertir todo, pues te diría, no, de entrada no, por los intereses que te va generando. Pero bueno, dices, a lo mejor pago lo que debo pagar para no generar más intereses. Y el resto lo trato de invertir para ir aprendiendo. Aquí realmente tú tienes que ver qué vale la pena más. Financieramente, usualmente la deuda va a ser mejor, depende de la tasa de interés. Yo te diría, ¿de cuánto es la tasa de interés de tu deuda? Me doy una deuda de 25% en una tarjeta de crédito, a lo mejor una deuda de un 5 o 6%. La tasa es bajita, yo te diría menos de un 8%. Mejor no vale la pena realmente pagarla, a lo mejor hasta lo puedes invertir, lo puedes considerar. Si la deuda es de 4%, digo, pues ni para qué la pagas. Pero, entonces evalúas eso y dices, bueno, sabes que la tasa es razonable, un 12%, yo la pagaría, pero si te quieres animar, de perdida paga el mínimo de la deuda para no generar más intereses, o el pago para no generar intereses más bien, no el mínimo, y luego ya vas invirtiendo para aprender. Porque el otro detalle sería, invierto, no invierto nada, pago mi deuda. Y luego quiero invertir, pero no sé cómo, porque nunca invertí, no aprendí. Yo sí creo que es muy valioso la práctica, la experiencia práctica. Entonces me dicen, nos preguntan, bueno, ¿cómo invierto en la bolsa de valores? ¿Cómo aprendo a invertir en la bolsa? ¿Qué libros recomiendan para la bolsa? Yo lo que siempre les digo es, los libros están bien, pero no vas a aprender hasta que realmente inviertas, hasta que metas tu dinero. Creo que sí es valioso destinar una parte para invertir, sabiendo que quieres aprender. Ahora no te olvides de las deudas luego, doctor Videos. ¿Tú qué le dirías, Manolo?
Qué cool nombre, doctor Videos. sí, definitivamente, por ejemplo, un hipotecario. Un hipotecario muchas veces es un compromiso fuerte, muchas personas a 5, 10, 20 años. Entonces, pues ahí y muchas veces pues sí se vale, ¿no? Tener esa dualidad de, pues voy pagando mi deuda, a lo mejor voy dando adelantos de vez en cuando, pero tengo también las inversiones. Tema de meses sin intereses. Oye, pues compré cosas para mi negocio, una computadora, la saqué a meses. Pues no pasa nada, no estás pagando intereses, ¿no? Pero tocaste el punto importante. Oye, tengo una tarjeta de crédito, la dejé de pagar y creo que tiene una tasa del 80% y esto se está haciendo una bola de nieve. A ver, enfócate en pagarla porque si no, esto se va a hacer muy grande y el buró de crédito. Entonces, yo creo que se vale tener las dos, pero depende mucho de la tasa. Si la tasa es alta, yo creo que hacer un plan de pagos. Fíjate qué puedes hacer. Un plan de pagos bien estricto. Decir, oye, es que tengo un préstamo de nómina, uno personal a tasa alta. Voy a hacer un plan de pagos fuerte. Voy a recortar gastos, hacer mi estrategia y voy a dar pagos. Para que el día que dejes de pagar la deuda, imagínate que estás pagando 5 mil pesos mensuales a tu deuda, ya tienes una disciplina, ya tienes el hábito de esa salida. Tu calidad de vida la acostumbraste a vivir sin esos 5 mil pesos. El día que terminas de pagar la deuda, lo que haces inmediatamente es, ya me libré de eso, esos mismos 5 mil los destino a, ahora sí que inversión, y ya tienes el hábito. Nada más vas a cambiar el hábito de una cajita a la otra, pero pues muy atinada también tu respuesta, Omar. La tasa creo que es la variable principal y el aprendizaje, pues ese sí vale la pena ponernos las pilas, pero pues qué mejor, hoy pues empezar a invertir en bolsa cantidades muy chiquitas, en ETFs, o sea, poder empezar a dar tus primeros pasos. A lo mejor todavía no es el plan robusto al que quieres llegar, pero vale la pena empezar y todo esto, todas estas preguntas que salían de, oye, y el SAT y el contador, esas no te salen hasta que ya estás en el día a día y pues puedes empezar con cantidades muy controladas para aprender mientras vas haciendo tu plan de pagos de deudas, ¿no?
Sí, es. Nos dice Uriel Carrillo, ¿qué opinan de las Litecoin? Mira, Uriel, te soy sincero, yo realmente ni las conozco, pero justamente te tenemos una sorpresa porque estamos a punto de grabar un episodio dedicado a criptomonedas. Entonces, muy probablemente ahí la vayamos a mencionar. Yo te diría, estate atento al podcast porque justamente eso queremos hablar, criptomonedas a detalle. No sé si tú conoces algo de las Litecoin, Manolo, yo la verdad es que todavía no.
Sí, Uriel, yo te digo, también vamos a armar nuestro episodio ahí a detalle. Yo, la verdad, sí he participado en algunas. Hubo un momento, hace como 3 años que estaba yo mucho más metido. Y la verdad es que al final, para serte sincero, mi portafolio lo he concentrado más en acciones en directo y en bolsa de valor, en bolsa de valores y en ETFs. Digo, tengo las clásicas también de que las SOFIPO, las fintechs. Pero si me preguntas dónde estoy más concentrado, estoy más en la parte ahorita yo de bolsa. Pero pues vamos a también entrarte especialistas, tenemos varios planes interesantes para la parte de criptomonedas, que hay muchas dudas y mucho auge ahorita en estos momentos, ¿no? ¿Qué opina de las acciones de Facebook en este momento, que han tenido ahí un poco de volatilidad y también justo después del comunicado de tanto de que pasó con Twitter y pasó también con la parte de Facebook, Instagram, que es dueño también del mismo grupo, desde el mismo bloqueo, ¿no? Que hubo hace unos días a Trump, que primero un bloqueo y luego hubo la parte ya total, luego con las dudas y las políticas que sacó WhatsApp, que es parte de ese mismo grupo. Yo aquí déjame darte una opinión rápida y pues mira, hay dos cosas que tenemos que analizar. Las cosas que son coyunturales del momento, que estos son algunos indicios, pero hay muchas noticias alrededor de ellas, pues eso va a meter volatilidad, está metiendo volatilidad fuerte, ¿no? Analiza tú los números, échate un clavado a los fundamentales, como ya lo decíamos. Al final, pues tiene ingresos por publicidad muy fuertes. Al final, ¿qué pasó el año pasado? Pues hubo un crecimiento muy fuerte de todas las tecnológicas, incluyendo Facebook, por el tema de que, pues mucha de la publicidad que antes hacía por otros medios, llegó la pandemia, todo el mundo se pasó a lo digital, las personas pasamos ahora más tiempo conectadas, el home office nos obliga a estar todo el día conectados. Entonces, pues hubo un crecimiento importante. Hay ahorita ciertos eventos, las famosas noticias como que decíamos en contra. Yo te diría, si estás analizando, pues depende cuál sea tu estrategia. Si quieres tomar una estrategia, a lo mejor ahorita por la volatilidad, si tu estrategia es más de largo plazo y analizas los fundamentales, pues hay que meterte a analizar todos los patrones. Cómo va creciendo la publicidad, cuáles son las expectativas, las puntos en contra. Oye, que de repente hay varias cosas complicadas jurídicamente en Estados Unidos, el tema del bloqueo de Trump metió ruido, el tema de WhatsApp, que ya se aclararon muchos rumores también que ahí estaban metiendo ruido, pero pues es parte de volatilidad, depende de tu perspectiva, vas de corto o de largo plazo, pues a lo mejor si vas de largo plazo, pues esto es una parte de volatilidad a la baja que podría ser de largo plazo. Yo creo que todas las tecnológicas les falta mucho camino por recorrer, porque yo creo que este cambio que pasó de la pandemia, pues ahora, a pesar de que lleguen las vacunas, a pesar de que se vuelva a lo que dicen la nueva normalidad, yo creo que el mundo está muy volcado ya a lo tecnológico. Muchos corporativos ya han sacado comunicados de que ya no regresa el 100% de la plantilla laboral a trabajar. Ya dicen, sí vamos a regresar, pero ya nada más un 50%, un 40%, aunque se quitara la pandemia. Entonces, pues yo creo que la parte de ingresos publicitarios pues puede ser fuerte para varias tecnológicas, pero pues hay que hacer análisis fundamental a detalle, ¿no? ¿Qué opinas, Omar?
Me encanta Facebook. Mira, Facebook realmente es mi posición más grande. Y fíjate qué curioso, porque la posición más grande ahorita ya ni ganancia tiene. Creo que ya de tanto que invertí, probé mi costo hacia arriba. Y ahorita creo que hasta estoy en ceros o en poquitos números negativos. Pero a mí me gusta, ¿sabes? Es que a mí realmente me gusta mucho el negocio. Creo que los fundamentales son muy buenos. Y a mí este tipo de noticias no me importa, porque siempre hay noticias. Yo me acuerdo cuando estaba lo de Cambridge Analytica, que pasó también, la acción andaba medio volátil, bajaba. Pero luego te pones a ver cuánto vale ahorita con lo que vale en ese momento y dices, oye, pues ha subido un resto de todas formas. Entonces yo te diría, si vas a invertir a largo plazo, analízala bien, ve los números, ve que te gusta la empresa y si es para ti, hazlo. A mí sí me gustó, fue para mí, yo me voy a esperar, ¿sabes? O sea, realmente, yo lo que comentaba justamente en un video que subió y es que las acciones son muy volátiles por las noticias, pero el día que publican sus resultados trimestrales o anuales, y esos resultados son excepcionales, ahí ya no hay nada que especular, o sea, realmente la evaluación usualmente se va ajustando. Entonces si sale Facebook y ¿sabes qué? Superamos las expectativas de los inversionistas, de los analistas, por un 30%. Tu reacción eventualmente se viene ajustando y va a subir. Entonces yo sí creo que van a lograr algo así, pero no lo vas a ver hasta que salgan los reportes. Entonces te diría, ten paciencia. Ya va a ser, de hecho, finales de enero, en febrero, se publican la mayoría de los reportes trimestrales de las empresas. Viene otra vez una oleada muy buena y vamos a ver grandes cambios. O puede que no, realmente depende del reporte. A mí sí me gusta Facebook, realmente yo sí invierto en mi posición más grande. Nos pregunta Vanessa Manolo, ¿cuánto puedo llegar a ganar con un canal en YouTube? Estoy buscando nuevas fuentes de ingreso. Mira, esa respuesta es bien complicada, porque la realidad es que depende. Yo sé que esa respuesta no es la que preferías, pero mira, depende de muchas cosas. Depende de qué, de dónde estén las personas que te estén viendo, de dónde vivan, ¿no? De qué país. Oye, son de Estados Unidos, son de México, son de Latinoamérica. Lo que más paga son canales usualmente que hablan en inglés, porque el público de Estados Unidos, de Canadá, tiene, por lo menos las personas que ponen anuncios, están dispuestos a pagar más por cada anuncio. Por lo tanto, a ti como creador te corresponde una parte de lo que ellos pagan. Entonces, mientras más paga el anunciante, más dinero puedes recibir tú por los anuncios. Lo que he visto que menos paga es Latinoamérica, desde México y para abajo. Si te vas a Argentina, Venezuela, las tasas son muy, muy bajitas. Pero realmente el ingreso varía mucho. Puede ser un ingreso muy bueno, yo te diría, puede ser un ingreso realmente hasta infinito, porque todo está en función de cuántas vistas generes. Entonces, generas 1,000,000 de vistas. Mira, yo te diría, busca, hay valores, ¿eh? O sea, hay valores dependiendo también del tema, porque también depende del tema. No es lo mismo un canal de bromas, puede anunciarse a lo mejor a cualquier público, un público en general, que pueden ser niños, pueden ser adultos, a un canal muy específico, como el que tenemos nosotros de finanzas. A lo mejor ahí el anunciante está dispuesto a pagar más porque es un público muy específico, de personas que quieren invertir, que probablemente tienen un patrimonio, entonces se paga un poco más. Temas financieros, de inversiones, paga bastante bien. Temas de emprendimiento también es muy bien pagado. He visto, por ejemplo, canales de dropshipping que ganan mucho dinero porque es algo de momento. Entonces, mientras el anunciante pague mucho dinero, tú puedes ganar más. Pero sí te diría que esto es un trabajo, o sea, realmente es un trabajo. No es para nada una fuente sencilla de ingreso pasiva, eso es totalmente falso. Tienes que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo. Mira, Manolo y yo tenemos, yo creo que ya más de 150 videos cada quien, a los que hemos hecho en Campeones. Un trabajo inmenso, realmente yo recuerdo cuando empecé a hacer videos, me tardaba unas 3, 5, 8 horas en hacer un solo video. Ahorita puede que me tarde un poco menos, un poco más, depende del tema. Pero es un trabajo, realmente es un trabajo y te puede ir muy bien, te puede ir excelente. Nada más velo como eso, o sea, es un trabajo que te va a generar un ingreso y a lo mejor al principio no te va a generar nada y a lo mejor van a pasar meses donde no vas a ganar nada, incluso años, pero puede ser muy redituable. Yo sí lo veo como una muy buena opción. Te recomendaría que lo hagas, no lo vas a saber hasta que lo hagas, pero si me dices cuánto puede ganar, te diría, depende de las vistas. Pues si generas 1,000, 10,000 vistas al mes, no mucho, a lo mejor va a ser algo bien chiquito, pero ya si generas, oye, 500,000 de vistas, 1,000,000 de vistas, depende del tema, y si no, te vas a los millones y sí puedes ganar mucho, mucho dinero. ¿Tú qué opinas de eso, Manolo?
Yo, a quien nos esté viendo ahorita y sea nutriólogo, sea doctor, quiera poner un negocio de algo, yo creo que es el momento, bueno, era el momento desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que pues ahora sí que la parte de las redes es mucho de tu esencia y de tu marca personal. Yo lo recomiendo ampliamente, no por el dinero, no por el dinero de que vayas a generar por la misma publicidad, sino porque pues, al final de ahí, pues mientras le entregues valor, que es lo que a nosotros nos debemos a las comunidades, pues van a salir cosas, ¿no? A mí, yo yo he dado muchas consultorías empresariales, a familias, me han salido muchos temas y luego les pregunto, oye, ¿cómo me conocías? Y son pocos los que me dicen, ah, te conocía de cuando tú eras director en el banco y sí, obviamente tengo mi red de contactos en el sistema financiero, pero realmente la gente ahorita que más me ha buscado para varios proyectos es un tema de Manolo, te conocí porque me salió un video. Ah, pues órale, qué curioso. Y desde empresarios, desde grupos financieros, la verdad es que si tú das valor y ese es tu principal objetivo, dar valor a la gente más que, oye, quiero ganar la publicidad, la clave es dar mucho valor. Y pues van a salir oportunidades, como en todo, ¿no? Creo que ese es el chiste, hacer un trabajo genuino y que verdaderamente estés dando valor, y pues es la clave del éxito, pero sin duda hazlo, ¿eh? Vale la pena muchísimo. ¿Qué más? Más preguntas. ¿Cuánto consideran que es lo ideal invertir en fibras con respecto a tener un rendimiento considerable? Aquí, David, pues mira, las fibras son interesantes, ¿no? Porque reparten justamente dividendos. Algunas fibras ahorita se vieron un poco, hicieron una reducción por el tema de la pandemia, pero algunas se han mantenido constantes. Se vio una caída en el precio durante a los inicios de la pandemia. En marzo había una caída muy marcada. Algunas fibras todavía no se han recuperado, dependiendo justamente sector hotelero, está un poco más complicado. Algunas ya empezaron a tener una recuperación, pero pues al final, pues saca tú la cuenta, ¿no? Muchas fibras ahorita tienen lo que conocemos como el dividend yield, es decir, el reparto de dividendo en función del precio. Pues algunas 5% anual, 7% anual, de repente visto un 9, hasta un 10, se mueven entre un 5 y un 10% el dividend yield. Vamos a dejarlo en promedio, 7%. Tú sacas la matemática y pues nada más tengo 100 pesos invertidos, pues al final son 7 pesos. Al final, si tú vas creciendo esta cantidad, aprovechas momentos a lo mejor incluso hasta baratos de entrada, lo ves con una perspectiva de largo plazo, tú dices, oye, yo quiero recibir este dividendo de manera trimestral o de manera constante, pues puede ser interesante. Ahorita muchas veces este dividendo supera hasta los CETES, supera algunas inversiones de fondos de deuda, porque también viene acompañado con más riesgo, ¿no? Y más riesgo lleva con más rendimiento, pero hay unos dividend yields interesantes ahorita, 9%, 8.5%. El anaquel no es tan grande en fibras aquí en México, tenemos pocas a analizar, o sea, yo sí te recomendaría, agárrate todas las fibras, a ver, voy viendo las hoteleras, las industriales, voy viendo las de centros comerciales, las diversificadas. No solamente te fijes en el dividendo, es una parte importante sin duda, pero revisa toda la información que nos dan. ¿Cuántas propiedades tiene? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿La tasa de ocupación? Oye, esta fibra, ¿cómo se vio afectada la tasa de ocupación? Yo he analizado algunas y de repente veo que la tasa de ocupación sigue bastante constante en algunas. Tenía a lo mejor del 97%, bajó al 96.5%. Ah, bueno, pues no me preocupa tanto, ¿no? Pero sí hay que analizar qué tipo de propiedades. Oye, de las propiedades importantes, algunas se ven muy, muy afectadas por lo que estamos viviendo actualmente. Un centro comercial que no estén generando rentas. Hay que analizarlo a detalle, pero pues al final, pues saca ese dividend yield. Si tu perspectiva es de largo plazo y la volatilidad no te preocupa tanto ahorita, la volatilidad de capital, ese porcentaje te va a ayudar también a tener una noción. No sé si quieres complementar, Omar.
Sí, pues totalmente, te voy a dar cifras tal cual. Imagínate un porcentaje del 7% anual. Bueno, pues inviertes 10 mil pesos, ganar 700 pesos al año. Si inviertes 100 mil pesos, ya son 7 mil pesos al año. Si inviertes 1,000,000 pesos, son 70 mil pesos al año. Entonces, échale números, más o menos eso es. Nada más ten en cuenta que lo que yo te decía, las utilidades te van a descontar del precio de la fibra. Entonces, por eso los títulos actualmente van bajando. Sería, no solo te fijes en el dividendo, en la utilidad que pagan, sino también ve cómo ha estado la plusvalía. ¿Realmente ha habido plusvalía? Ponte a ver los últimos 5 años, a ver cómo se ve. Como vas a hacer, trata de juzgar, oye, ¿el futuro habrá plusvalía? Puede ser buena opción si encuentras buena oportunidad. Y creo que ahorita ya varias están rebotando, realmente muchas bajaban y bajaban y bajaban, pero ya muchas están recuperando. Entonces, he visto buenos rendimientos, también que ponen en el grupo de repente. Puede ser una buena opción si lo analizas. Yo personalmente no invierto en fibras, no me gustan mucho. Tampoco los REITs, que es lo mismo desde Estados Unidos. Se me hace que no es tan rentable, pero sí lo veo como una buena opción si quieres algo seguro, algo relativamente seguro, algo con un inmueble, está bastante bien. Preguntaban más de Facebook, bueno, si ya ahorita los de Facebook nos preguntan de CETES. CETES está a 4.19%, todavía cubre la inflación, pues hasta donde yo sé, sí, mano, no recuerdo el dato exacto, pero la última vez que lo vi la inflación da como el 3%, pues todavía está por arribita, quién sabe si la inflación vaya a subir más, pero pues por ahí anda ya muy muy cerca de la inflación. ¿Tú qué opinas?
Sí, está en 3.15. Pues esta pregunta va a ser como común en muchos momentos, porque ahorita los CETES están, ya sabemos, ¿no? En este nivel, si lo mueves a 3 meses, 6 meses, pues a lo mejor ligeras diferencias, pero yo sí veo que los CETES van a estar ahorita algunos meses y probablemente algunos años muy cercanos a ese nivel. Oye, ¿que puede haber todavía cambios? Sí, incluso todavía puede haber cambios hasta la baja, ¿no? Hay momentos felices en los CETES que como lo veíamos hace un par de años, que estaba muy cercano al 8, 8.25, y pues sí, ahorita es la realidad, pero ya lo hemos comentado, los CETES no es que porque sean bajos y a lo mejor no cumplan la inflación ya somos enemigos, pues más bien la naturaleza del instrumento, es el instrumento más conservador. De tener tu dinero parado en un banco ganando cero, la inflación en 3.15, réstale ese 3.15, o sea, si tienes tu dinero parado en un banco, tienes un menos 3.15 de manera indirecta. Si lo tienes en CETES, pues no es para una ganancia patrimonial. Yo, por ejemplo, si alguien estuviera invirtiendo en CETES para su retiro o para un proyecto a 10 años, pues yo creo que sí, a lo mejor debería de empezar a hacer estrategias más diversificadas. Pero pues, como hace ratito nos preguntaba, ¿no? A lo mejor alguien tiene su fondo o de emergencia o de oportunidades en CETES. Oye, pues estoy viendo si le entro un negocio, tengo este dinero aquí en CETES, no está perdiendo, está casi tablas, y a lo mejor ya saco el dinero en un mes y ya lo muevo al negocio, al proyecto, a otras oportunidades, y pues es parte del portafolio, ¿no? De ir haciendo un equilibrio, y pues para eso ahorita nos sirven los CETES, para mantener aunque sea flat el poder adquisitivo, aunque no es para ganancias patrimoniales, ¿no? ¿Cuánto se paga de impuestos por vender una acción? Pues ya la comentabas hace rato, Mar, esta pues ya la tenemos, pero pues quédense tranquilos que sí vamos a tener estas sesiones de especialistas. Más de Facebook. ¿Qué opinan de las criptomonedas? Pues también ya lo platicamos. Omar, pues yo ahorita aprovechando que sacabas tu video, vayan a ver después de este video el reportaje completo, Omar, pero pues ¿cuál fue tu conclusión final ahorita de este video que acabas de subir de criptomonedas?
Y pues totalmente, lo acabo de subir hace una semana o hace unos días, realmente hace muy poco, y lo que concluí era... Creo que ya el Bitcoin empezó una tendencia alcista, o sea, realmente antes estaba medio escéptico, los fundamentales creo que no eran tan buenos, pero cuando los inversionistas institucionales empezaron a entrar, cuando salen PayPal, ya empecé a decir, ¿sabes qué? Aquí puede que haya una oportunidad. Entonces a mí me gusta entrar en las inversiones de alto riesgo volátiles cuando veo que la tendencia va a ir hacia arriba, ya siento que es más seguro, y eso lo empecé a ver hace poco en el Bitcoin y decidí invertir, y de hecho ya lo hice, invertí como 20 mil pesos, poco a poco mi estrategia es el dollar cost averaging, voy a ir promediando cada mes invirtiendo en Bitcoin, 10 mil, 15 mil pesos, lo que sea posible, poco a poco irlo aumentando, suba o baje sin importar el precio. Creo que eso a largo plazo puede dar muy buenos resultados, pero con un porcentaje bien chiquito del portafolio, le estoy hablando del 1%, 2%, en el video decía de 3 a 5%, es mi objetivo al final de 2021, poco a poco. Sí, sí le veo potencial, sobre todo ahorita al Bitcoin, por la parte institucional, que ya entró a invertir. ¿Tú qué opinas de eso, Manolo?
Déjenme aquí darles un consejo que creo que les va a ayudar para esta oportunidad o este momento del Bitcoin y otras criptomonedas, pero para muchos activos, esto no es exclusivo de la parte de Bitcoin. Algo que pueden hacer para darles tranquilidad, para que puedan dormir a gusto, porque también de eso se trata, que las inversiones pues, sea pues, análisis, sea crecimiento y no estemos tan bien nerviosos. Ay, en dos sentidos nervioso. Ay, le metí dinero y se cayó, o no metí dinero, lo hubiera hecho. Fíjate que si lo hubiera metido la semana pasada hubiera crecido. Esos dos sentimientos van a estar latentes muchas veces, ¿no? El de qué hubiera pasado si lo hubiera metido, o cuando ya le metí, pues con un activo que tiene mayor volatilidad, pues ahorita veíamos estos días bajada, ahorita volvió a tener un piquito, o sea, pues hay volatilidad todavía y es más marcada que muchas acciones, ¿no? Entonces, algo que yo les recomiendo, y ahorita muy relacionado a lo que decía Omar, pónganse en su estrategia desde el principio una cantidad máxima que quieran meter a este tipo de oportunidades que son un poco más emergentes o que a lo mejor todavía hay cierta incertidumbre, que digo, ya están saliendo más información a la luz, pero si ustedes desde el principio de su estrategia dicen, como decía Omar, máximo el 3%, máximo el 5%, ya tienen dentro de su política interna de cómo invertir, así como muchas veces tiene ya la política de un 70% en acciones y 30% renta fija, máximo te vas poniendo como tú tus propias reglas, ¿no? Lo vemos con el fondo de emergencia. Si le preguntas a la mayoría de los presentes, oye, dime una regla de fondo de emergencia, muchos te van a decir hasta muchas de memoria. Ah, pues sí, 6 meses de los ingresos, los gastos fijos y los variables. Esa misma filosofía, así como ya la tienen tan organizada para su fondo de emergencia o para el mix entre renta fija y renta variable, ahora con activos alternativos también lo pueden hacer. Les digo, no solamente Bitcoin, puedes aplicar esto también para materias primas, para otro tipo de inversiones que a lo mejor no son tan tradicionales. Si desde el principio tú dices... máximo un 5, ¿qué va a pasar? Pues con eso ya tú vas teniendo estas entradas de manera ordenada y no te va a pasar yo hubiera invertido, pero si le metes una lana y se cae o pasa o no se materializa en el corto plazo, tampoco te quita el sueño porque ese ya está controlado. Máximo tú te pusiste la regla del 5% de tu portafolio, seguramente porque hiciste tu análisis, que es lo máximo que querías tener esa exposición a volatilidad. Cuando te pones esas estrategias desde el principio de cuánto vas a colocar en cada clase de activo, la famosa asignación estratégica de activos, es mucho más fácil eliminar esta parte emocional, irlo haciendo por partes. Yo conozco muchos inversionistas ahorita que participan en Kain y dicen, no, pues es parte de mi estrategia, yo la tengo muy clara, hasta compro más, ¿no? Entonces, si tienes esta estrategia clara desde el principio, todo es mucho más sencillo, a diferencia de que estés leyendo las noticias, ay, pues sí voy a meter por emociones, las emociones nuevamente, y más en este tipo de activos es lo más peligroso. Hace rato veía un mensaje que me mandaban que alguien compró cuando estaba en 800 ahorita, 800 mil pesos, bajó hacia los 600 mil y que estaba bien nervioso y que ya quería vender, pues eso nuevamente es falta de estrategia desde el principio. Más bien, si tú tienes estructura, si vas de largo plazo, pues a lo mejor no te preocupa la caída, ¿no? Pero todo bien, bien estudiado con una estrategia.
Excelente. Nos dice Manuel Echavarría. Buenas tardes, chicos. ¿Ustedes tienen un PPR? ¿Cuál usan? Mira, Manuel, yo intento abrir el de Actinver. Todavía no lo puedo abrir, pero este año por fin lo voy a hacer porque me hacen ir de manera presencial. Entonces sí, Actinver es el que voy a usar y mi estrategia va a ser 80% Acti 500, 20% ActiGov. Básicamente es meterle lo más que pueda al S&P 500 y lo demás de renta fija, pues no te queda opción. Tu fondo de renta fija, aparte lo que va a hacer también, aparte del PPR, tener mi fondo de renta fija por mi cuenta, no en CETES, en una SOFIPO. Entonces sí, eso es lo que voy a usar, creo que el beneficio es muy bueno para no aprovecharlo. Y por ahí mencionaban los de GBM que también tienen un PPR, pero fíjate que yo no lo he encontrado y realmente no he visto mucha información. ¿Quién sabe? A lo mejor puede ser buena opción, aparte del de Actinver, habrá que ver.
Sí, correcto. Fíjate que yo curiosamente, yo tengo dos, porque hay tres artículos fiscales que yo, es un tema que he hablado mucho ahí a lo largo de los videos. El artículo 93, 151 y 185. Cada uno tiene diferentes ventajas, depende mucho de tu estrategia fiscal. Yo manejo dos. Tengo uno que es muy conservador, que es más por el lado de los clásicos, la parte de tener un seguro de invalidez. A mí sobre el seguro de vida a lo mejor no me hacía tanto sentido, pero tengo uno por el lado del seguro de invalidez y lo tengo con MetLife. Y tengo otro más enfocado a las inversiones en bolsa y a los ETFs, y este lo tengo en Allianz. El de Actinver y el de Allianz los he comparado mucho últimamente, son creo que los dos bastante buenos. Las comisiones son muy similares en los dos. Al final las comisiones en Actinver es un fondo de inversión y te cobra una comisión más o menos del 1.55. En Allianz también te cobra una comisión del 1.2 más o menos anual. Las comisiones son altas relativamente. Cuando, ya lo hemos hablado en unos episodios que van a salir, pero cuando metes el beneficio fiscal de que sea exento de impuestos y de que sea también ¿cómo se llama la parte deducible? La verdad es que ese costo, yo saqué mis análisis costo-beneficio y la verdad es que vale la pena muchísimo por la parte fiscal. O sea, deducir impuestos más que ahorita, pues te empieza a ir bien en los proyectos laborales, pues empieza a pagar una tasa más alta de impuestos. Entonces, ahí yo si de repente llega un recurso extra, hago mi estrategia de corto plazo, de mediano, compro mis acciones para 5 años, para 10 años, mis ETFs de corto plazo también, bueno, mediano plazo. Pero sí tengo una parte que digo, esto no lo voy a tocar, esto lo dejo acumulando hace muchos años y tengo ahí la ventaja de la deducción y eso para mí es una maravilla aprovecharlo. Y claro, me vale la pena, comparen varios, o sea, la verdad es que hay muchos. Y les digo, esta decisión no es para tomarse a la ligera de los PPRs, lo hablamos ahí en el episodio, porque si es un compromiso muchos años, hagan, hay muchas preguntas que hay que hacer. Las comisiones obviamente es una, oye, ¿se puede? ¿Qué pasa si no puedo aportar en algún momento? Oye, ¿qué pasa si quiero disminuir la cantidad? Que te transparenten todas las comisiones. Hay muchas preguntas que les armamos. Hay un reportaje que quedó padrísimo de las 20 variables que tienen que preguntar, pero vale la pena aprovechar la parte fiscal. Y si no tuviera la parte fiscal, a mí no me haría nada de sentido estas estrategias. Oye, ¿por qué voy a pagar a lo mejor el 1.55 o el 1.2 por un ETF que a lo mejor me cuesta 0.03 directamente en GBM o en Bursanet? Pero ya metiéndole la estructura, y luego son un poco más caros porque implican fideicomisos, implican un poco de estrategias que tienen que hacer estos movimientos para que sean los beneficios fiscales, pero créeme, ese 1.50 con el beneficio de deducibilidad, la verdad es que no hace mucha diferencia, pero tienes que tener la disciplina y visión de largo plazo.
Excelente. Nos preguntan del ISR en Bitso, que si también hace la retención, hasta donde yo sé, no, Fernando, no te retienen nada, lo tienes que hacer por tu cuenta o con un contador. Nos preguntan también de los PPRs, pues yo creo que ya mencionamos algunos, preguntan, oye, PPRs, aparte del de Actinver, ¿te puedes invertir en ETFs como BTV, GTV o los que tú manejas no te permiten hacer eso, invertir en instrumentos por tu cuenta que tú selecciones?
Sí, el de Allianz tiene 15 ETFs que puedes seleccionar. Renta variable, la mayoría de... Fíjense, ETFs de por sí, la mayoría de ETFs en el mundo son de renta variable. No me acuerdo el dato, pero creo que un 80% de los ETFs en el mundo son de renta variable y lo demás de renta fija y de commodities y otras estrategias. Y acá son, creo que de los 15 portafolios, la mayoría ETFs de renta variable. Y también depende ahí, ojo, pues de tener un buen asesor. Hay ETFs que no son tan buenos, que yo los he analizado y dije, no, este ETF no me late, no tiene tan buen desempeño. Y otros de los que tienen, sí, o sea, aunque estemos hablando del mismo plan, puede que dos personas tengan el mismo plan en Actinver, el mismo plan en Allianz, hay muchas, ¿no? Y de repente uno tenga buenos resultados y otro tenga muy mal desempeño, porque depende de en qué te metieron, ¿no? Cuando, sobre todo cuando tienes muchos portafolios, ¿qué tal si te metieron un asesor que nada más te quería vender y te puso en el portafolio pues, de moda y no tiene el análisis así completo? Yo es algo que les pido, si tienen un asesor enfrente, porque pues, aquí estás pagando el asesor también dentro de la comisión, sí asegúrense que el asesor se la sabe de todas, porque al final, pues ya lo hemos comentado, que luego lamentablemente en el sector financiero hay excelentes asesores, pero también hay muchos vendedores que quieren la comisión. Y entonces pues, pregúntele muy bien, oye, dime el desempeño histórico, la volatilidad, explícame todos los ETFs, hagan un ejercicio a mucho detalle con sus asesores.
Bueno, fíjate, tenemos 220 campeones que nos están escuchando. Le vamos a meter turbo a las preguntas porque ya vi que tenemos un montón. Ya le di la barrita en YouTube. Y wow, que me da mucho gusto, en serio, que haya tantas preguntas. Vamos a meterle turbo y responderlas rápido porque claro que sí, la vamos a intentar responder hasta que no sea posible. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a la que sigue? Nos preguntan de las ganancias en un broker americano. Si vendes acciones con plusvalía, ¿cuánto sería el impuesto en México? Porque el saldo tomaría como ingreso. Así es, Alejandro, tal cual. Se suma a tus ingresos, entonces depende de cuánto ganes. Mientras más ganes, más pagas. Busca la tabla del ISR 2021 y ahí te va a decir, dependiendo de cuánto ganes, cuánto vas a pagar del impuesto. Lo máximo es 35%, lo mínimo como 4%, depende de cuánto ganes.
Perfecto. Aquí también, Alejandro, un saludo a Frank, que siempre la veo también en el canal y en el tuyo. Saludos.
También, sí, saludos, Frank.
Alejandro, otra pregunta, ¿en México qué recomienda más, GBM que Bursanet, si cobra la misma comisión y en Bursanet no cobran la W8? Yo, para serte sincero, tengo ambas plataformas. Las dos tienen ventajas y la verdad es que van sacando cosas bien atractivas. Bursanet sacó apenas un buscador de ETFs que me gusta mucho y es muy intuitivo. La plataforma de GBM se me hace de las más sencillas de utilizar, tanto en la app. Las dos tienen áreas de oportunidad, las dos tienen ventajas. Yo creo que aquí no tiene costo al final tener una plataforma. Tú puedes abrir tu contrato, mandas tus documentos y no tiene una mensualidad, una anualidad. Yo que les diría, pues si no tienen ninguna, pues pierdan el miedo, hagan el trámite. Yo tengo las dos y te digo, las dos tienen sus ventajas y de repente ocupo inclusive hasta las dos, ¿no? De repente, sé que no es práctico, lo más práctico sería tener todo concentrado en uno por temas de control, pero yo llevo mis propios controles. Yo también tengo mis Exceles, tengo mis diferentes, o sea, al final, aunque a mí me dan mucha información y se actualiza, de repente sí bajo la información y hago yo ciertos análisis yo caseros con mis propios Exceles, pero las dos son buenas, ¿eh? La verdad que, y seguramente como veo la competencia, ahorita van a sacar cada vez cosas más innovadoras y pues yo la verdad es que estoy contento con las dos. No sé si tú tengas alguna preferencia, pero yo la verdad es que las dos, en las dos inviertes buenas, en las mismas, mira, acciones, el sí que está presente en las dos, entonces sin problema, ¿no?
Y totalmente, yo diría, prueba las dos y ve cuál te gusta y si quieres opera las dos o quédate en una sola. José Raimundo nos dice, si el año pasado en diciembre empecé con una Sofipo, hay que declararla, ¿cuánto es por debajo de los 150 mil? Yo te diría, ¿ya recibiste una ganancia el año pasado, sí o no? Si no recibiste ganancia, pues de entrada te diría no, porque el impuesto se paga hasta que recibes el dinero. Si recibiste dinero, pues ellos te hicieron una retención y probablemente te aparezca, aunque si el monto era menor, a lo mejor te la regresaron. Entonces te diría nada más checa, porque probablemente no tengas que pagarlo. Y sobre todo si fue en diciembre y no recibiste ganancia, no creo que tengas que pagar este año, pero igual chécalo a ver si recibiste algo.
Correcto. Gabriela, ¿qué opinan de los papers de inversión con solo 10 años? ¿Han analizado alguno que valga la pena? Yo te pregunto, independientemente del periodo, es si tiene beneficio fiscal, para mí vale la pena. Si no tiene beneficio fiscal y solamente es un seguro con inversión, vale la pena si te interesa el seguro, que digas, es que si quiero comprar el seguro. Detrás es una disyuntiva, ¿tiene seguro o no tiene seguro? Hay de los dos. Pero si es un plan a 10 años y no te están ofreciendo beneficio o de exención o de deducción de impuestos, y acuérdense que ahí tiene un poquito de trampa, uno es deducción, uno es diferimiento. Pregúntele eso bien a su asesor. Para hacerles el caminito fácil, pregúntele si tiene el artículo 151, es deducible. Si tiene el artículo 185, es deducible, pero más bien es un diferimiento porque vas a terminar pagando los impuestos en tu retiro. Ese a mí no me encanta tanto. Depende de la estrategia de cada quien, pero esa sería la pregunta, Gabriela, que te deberías de hacer. Si tienes beneficios fiscales, a lo mejor vale la pena.
Nos preguntan sobre la acción de NIO. Dice, ha estado en boca de todos. ¿Creen que sea buena opción? Saludos y buenos videos. Era NIO, pues muchos decían, oye, ¿cuál va a ser el siguiente Tesla? Y pues bueno, se fueron a NIO. La acción está sumamente inflada. Yo sí te digo, la evaluación a mí ya se me hace ridícula. Y yo creo que ya, o sea, ya es una apuesta, realmente si entra sería una vil apuesta. Los fundamentales creo que no están ahí para justificar esa evaluación. Yo tenía nada más ten cuidado, porque así como sube, así también puede llegar a bajar, o puede que no. Entonces, nada más sabiendo eso, quieres invertir en vehículos eléctricos, si no quieres hacerlo directo en Tesla, pues Nio puede ser una alternativa, sabiendo los riesgos que hay.
Perfecto. Hay una pregunta padre que nos dice, ¿en qué vale la pena más invertir en un ETF? Y ahí nos deja los nombres, Asuntos FRC, o directamente en UDIBonos o bonos de CETES directo. Es decir, nos está comparando unos ETFs que invierten en estrategias similares o directamente de bonos UDIBonos. Pues de entrada, comprar un bono o un UDIBono, ya lo hemos comentado en el podcast, es difícil. Yo lo que siempre digo es que yo no conozco a nadie que haya comprado un bono a 5 años, a 10 años, un UDIBono a 3 o a 10 años directamente en CETES directo. A lo mejor si hay alguien, ¿no? Alguien de los campeones, yo sí lo compré. A mí sí me gusta más un portafolio que tenga exposición a estos vehículos, porque de entrada, si tú estás comprando directamente el bono, pues de entrada, a menos de que te dediques de tiempo completo, no estás como cachando todas las diferentes valuaciones de los bonos y haciendo ventas estratégicas. El mercado de bonos, aunque es también mercado de renta fija, también tiene volatilidad. Este es un tema que luego no se habla mucho, pero un portafolio de bonos también tiene volatilidad en función de la economía, del movimiento de las tasas. Hay varias variables. Entonces, un ETF que al aporte diversifique o tenga alguna estrategia, pues puede ser interesante. ¿Qué hay que fijarnos? Pues, aparte de en qué invierte, fijarnos mucho en la parte de las comisiones. ¿Qué tanta comisión me da este ETF para pues, tú tener ese diferencial? Al final, tú sabes que en CETE es directo, pues puedes comprar directamente el bono, el CETE, el UDIBono, y en el ETF pues vas a tener un portafolio diversificado. ¿Qué es lo bueno de la diversificación? Pues que vas a tener seguramente UDIBonos a lo mejor o bonos a 3, a 5, a 10, a lo mejor hasta más largo plazo, no hay bonos de 20 años. Entonces, una persona es bien difícil que compre un bono a 15 años, a 10 años. Pues, si tienes un portafolio que te va a dar liquidez, pues a lo mejor el costo-beneficio del ETF lo justifica. Ese sería como mi tip para analizar, ¿no?
Buen consejo. Y esta va para ti, Manolo, lo dice Efraín Aguilar. Manolo, en tu portafolio, ¿qué acciones tienes?
Efraín, pues mira, te voy a contar rápido un poco la visión que yo tengo. Tengo una visión de muy largo plazo, que justamente yo ETFs, déjame primero entrar como para darte contexto. ETFs, me gusta comprar ETFs y eso los tengo como para decir, aquí no me preocupo, voy comprando ETFs. Pues tengo los clásicos también, ¿no? Tengo los clásicos. Creo que la economía de Estados Unidos pues, ha sido prueba de garantía en los últimos años. Sí tengo de otras economías, sí tengo de algunos temas emergentes, sí tengo incluso de México, ahorita que hubo una oportunidad también, tuve una posición en México que me ha ido bien por el tema ahorita de la oportunidad. Entonces, ETFs, me gusta armar un portafolio de ETFs con visión de muy largo plazo. Ya tengo también la parte del IPPR enfocado en la parte de largo plazo. En tema de acciones, pues me gusta a mí sí hacer análisis fundamental. La verdad es que este año sí hubo un momento que me había volcado mucho a tecnológicas, porque las tecnológicas fue el tema que en 2020, pues yo sí vi mucha oportunidad y pues llegué a tener acciones. En algunas todavía mantengo posiciones desde Amazon, Shopify, CrowdStrike, Nvidia, o sea, la verdad es que las tecnológicas me gustan. Los ETFs me ayudan a diversificarme mucho sectorialmente, o sea, tengo sector salud, sector tecnología, sector ahora sí que distribución general de Estados Unidos, de energías limpias. Los ETFs me ayudan para que mi portafolio esté sanamente diversificado. Y en análisis fundamental, pues sí me he volcado mucho, para serte sincero, a la parte tecnológica, biotecnología, salud un poquito. Fibras que hace ratito preguntaban, hubo un momento que me gustaban mucho las fibras y tenía una posición interesante, pero luego yo también tuve exposición a tener bienes raíces de manera ya física, entonces dije, no quiero tener una sobreexposición bursátil y también en la parte tradicional, entonces ya fibras ya no tanto, pero mi portafolio, mis acciones en directo son más de Estados Unidos, mucho del sector tecnológico, un poquito del sector de salud. Y pues de las gigantes tecnológicas pues sí he tenido varias, ¿no? La misma Apple sí he tenido, mismo Facebook, mismo Amazon. Hay unas que me han dado varias alegrías y la verdad es que 2020 fue bastante interesante. Pero ¿cómo diversifico? Mucho con ETFs, visión muy largo plazo. Y tomo mis captura de ganancias con visión de 2 a 5 años muchas veces en la parte de acciones en directo. Siempre me pongo un precio de entrada y un precio de salida. Esa es una de mis disciplinas que sí he hecho mucho de... Compro mi acción en 2000 y sí tengo un precio objetivo que lo determino desde el principio. Estoy haciendo cierto monitoreo para cuando llegue ese momento, que a veces pasa en semanas, a veces pasa en meses, a veces pasa en año, en ese momento capturar una parte de ganancia o total y vuelvo a hacer mi diagnóstico. A veces es compro más o incluso tomo ganancias y los ETFs me ayudan justamente como, estos sí los dejo crecer y esos sí son los que, digo, eso va a ser mi tema patrimonial de largo plazo, ¿no?
Qué sólidos consejos, Manolo, ¿eh? Qué sólidos. Esta pregunta viene ahora de César Benítez y dice, ¿están enterados que el negocio Simpli, que se abrió en inversión en Play Business, tronó por falta de liquidez? ¿Qué acciones recomiendan para evaluar otras inversiones de esta plataforma? Mira, César, pues realmente yo creo que no va a ser ni la primera ni la última que va a tronar. Invertir en franquicias en startups realmente ahorita es duro por la pandemia. En startups de entrada, 3 de cada 4 en México pymes muere. O sea, si inviertes en un startup, el riesgo de que quiebre es muy, muy probable, es muy alto. Entonces, eso es algo que tenemos que entender desde el inicio. Las franquicias ahorita la están viendo dura por la misma pandemia. Entonces, ¿cómo te puedes proteger de que truenen por falta de liquidez? Pues ve su balance general a la hora de que veas la inversión. Oye, ¿cuánto dinero tienen? ¿Cuánto dinero van a recaudar? ¿Cuánto dinero están quemando mes con mes? Y con base a eso es bien fácil hacer una proyección. Oye, gastan 100 mil al mes, tienen 1.2 millones, pues entonces pueden aguantar 12 meses. Es bien sencillo, ¿cuánto están gastando y cuánto tienen? Decía, pues, a ver, ok, esta a lo mejor aguantaría 3 años, esta 5 años, con más o menos el burn rate, ¿no? Le dice el dinero que va quemando mes con mes. Entonces busca una con alta liquidez, que es exactamente lo mismo que se hace en la bolsa. Oye, te metes al balance general, ves cuánto dinero tiene, ves cuánto dinero está gastando, y dices, ok, más o menos aguantaría así. Eso es, por ejemplo, lo que yo hice con Carnival, y yo decía, ok, aguanta un año. Y luego levantar más capital, ok, aguantan otros 12 meses. Entonces, eventualmente, la acción bajaba. Pero yo veía que tenían mucho dinero para sobrevivir. ¿Y qué pasó? Pues ya salió la vacuna, sobrevivieron. Y los que vieron eso, a lo mejor pudieron aprovechar la oportunidad de obtener buenas ganancias. Compraron en $8, en $10. Y esperemos buenas ganancias los que compramos a 20. Pero todavía no.
Correcto. Aquí nos pregunta José Caballero, hablen de Bitso. No sé si Omar, tú a lo mejor vale la pena, ahorita que nos contabas de la posición que aperturaste apenas, fue a través de Bitso, usaste otra plataforma.
Y no, pues totalmente Bitso, muy buena plataforma para desde México comprar criptomonedas, es un exchange muy bueno, que puedes comprarlas y ya si quieres de ahí las puedes transferir a tu wallet o las puedes dejar ahí. Que siempre lo más seguro es moverlas al wallet, pero yo te diría también depende del monto, porque posiblemente pagues una comisión. Entonces te diría, si tú las quieres para dejarlas muchos años, el monto es considerable, a lo mejor vale la pena que lo pongas en un wallet. Si te gusta Bitso, yo realmente el dinero lo pienso dejar ahí. A lo mejor si es un monto muy grande, luego consideraré el wallet, pero muy buena, muy amigable la plataforma, o sea, realmente muy sencillo. Las comisiones, pues no creo que sean excesivas. Es menos del 1%, como 0.6%, me parece 0.5% por transacción que te cobran, que es más que la bolsa, pero mira, realmente para un largo plazo está bastante razonable y no te cobran mantenimiento y nada de eso. Creo que la plataforma es muy buena. A lo mejor luego hasta los invitamos, Manuel, y que nos platiquen ellos de su plataforma.
Me late. Vamos a invitarlos a que también nos platiquen de qué traen en mente para los próximos años. Una para ti, Omar, si yo, es parecida a la anterior, pero dice Omar, si yo genero mis ingresos en México y estoy en Estados Unidos, ¿cómo puedo transferir esos ingresos a Estados Unidos? ¿Tengo que pagar dos veces? Gracias.
A ver, yo genero mis ingresos en México y estoy en Estados Unidos. ¿Cómo transfieres esos ingresos a Estados Unidos? Tú ya pagaste impuestos en México, tú no necesitas pagar impuestos en Estados Unidos. No hay doble tributación. Si no pagaste impuestos en México, pues te van a decir, oye, ¿de dónde sacaste ese dinero que estás mandando allá? Te pueden llegar a cuestionar en el SAT. Y lo mismo en Estados Unidos, oye, estoy recibiendo dinero en mi cuenta bancaria. Ok, que son ahorros, tengo una fuente para comprobarlo. Puede que te pregunten, puede que no, y aquí es un volado. Oye, si nadie te cuestiona, a lo mejor porque son montos pequeños, nadie se va a dar cuenta y no pasó nada. Oye, son montos grandes, o te tocó la mala suerte y te dicen, ese dinero que te está llegando, ¿de dónde lo sacas? Tú lo puedes comprobar, no hay problema. Si ya pagaste impuesto en México, no te preocupes. Pero si es dinero que a lo mejor trabajabas en el sector informal y lo estuviste mandando ahí, o dinero que no tienes cómo comprobarlo, ten cuidado porque te pueden decir, oye, ¿de dónde lo sacaste? Y a lo mejor te pueden hacer pagar el impuesto. Pero si haces las cosas bien, yo te diría, no te preocupes, no pagas doble impuesto.
Correcto. Aquí una buena, Marcelo nos pregunta, considero que el mercado está muy inflado. ¿Ustedes ven probable que este año exista una corrección grande de la bolsa? Buena pregunta, Marcelo. Pues creo que hay varios factores que hay que ir analizando, ¿no? Y creo que esta la podemos debatir muchísimo. Sí. Viene el sentido de la nueva toma del nuevo presidente de Estados Unidos. Es un tema, hay que ir viendo la evolución de sus políticas. Y también me centro mucho en Estados Unidos por ser de las bolsas más robustas, ¿no? La bolsa mexicana, me imagino que no te refieres a ella porque pues esta está a tablas, ¿no? Apenas está llegando a los niveles prepandemia y no es que haya tenido un crecimiento muy grande en los últimos años. Entonces, en cuanto a la bolsa de Estados Unidos, pues, ¿qué ha pasado? Si tú abres un poco la ventana de visión de Agarra Investing o Agarra Yahoo Finanzas y nos vamos a ver los últimos 10 años, pues veíamos que es una tendencia, se ve muy, muy clara el crecimiento, ¿no? Veíamos crecimiento. 2018, a lo mejor un ligerito retroceso, pero si tú abres la ventana a periodos de 10 años, es un crecimiento muy marcado. Llegó la pandemia y una caída muy fuerte en marzo, abril, que ya la conocemos todos, y una recuperación muy rápida, marcada principalmente por, no por todos los sectores, eso siempre me gusta a mí decir que no todos los sectores están inflados, hay sectores que claramente, sectores de aerolíneas, sector energético, sector financiero, hay varios que la han pasado mal, pero hubo sectores que muy claramente crecieron. Si tú te vas a ver quiénes están creciendo, pues muchas veces es salud, es tecnología, es energías limpias, han sido temas de robótica, han sido muchas cosas que tienen un cierto fundamento, pero luego si analizas ciertas empresas, y hace rato hablamos el ejemplo de NIO, hablamos el ejemplo a lo mejor de Tesla, y ves los múltiplos y dices, ah, estos múltiplos están están muy inflados. Pero también si te vas a ver las ventas, pues ves las ventas de Amazon, ves las ventas a lo mejor de las mismas gigantes, y no en todas, pero en muchas, pues sí se vio un crecimiento de ventas muy marcado este año porque pues, se volcó a lo tecnológico, ¿no? Algo que luego pasa cuando analizamos índices, pues acuérdate que también hay que ver, y esto cuando yo analizo ETFs, siempre reviso este ETF cuáles son las 10 principales posiciones, porque luego veo que tienen, a lo mejor si ya tienes Tesla, si tienes Amazon, si tienes las gigantes tecnológicas, pues va a jalar mucho el índice, ¿no? Cuando hablamos del S&P 500 y decimos, es que el S&P 500, todo el mercado está muy inflado, pero ya si se hace un análisis de las 500, realmente no todo está muy inflado, pero sí hay unas muy marcadas como las tecnológicas. Entonces, ¿para qué te digo todo este rol? Si tú compras acciones en directo, pues hay oportunidades, no todas están infladas, yo creo que siempre hay oportunidades de subvaluación y hay unas que tienen perspectiva siempre muy constante de crecimiento. Si tú compras un índice bien diversificado, llámese un BOO o uno que siga el S&P 500, por ejemplo, el IBB, el BOO, el SPY, pues hay que estar de cerca a lo mejor de los diferentes movimientos, ¿no? De las elecciones de Estados Unidos, la evolución obviamente de la pandemia, pues obviamente es clara, porque sabíamos que a pesar de que están las vacunas, pues todavía hay varias incógnitas, ¿no? Está la incógnita o no de cuánto tiempo se van a tardar en distribuirlas. Dos, que verdaderamente haya una eficiencia. Tres, pues las nuevas cepas, esperemos que no pase nada con este tema que está en Inglaterra y que todo también, la vacuna sea eficiente para las diferentes mutaciones. Hay muchas cosas que no se sabe, que sí le pueden meter volatilidad, yo creo, en el corto plazo. Pero si vas de largo plazo, pues la tendencia es, pues justamente, mientras sigan creciendo las grandes empresas del mundo, pues la tendencia del mundo es crecer, ¿no? Van creciendo. Yo creo que de largo plazo pues, sí hay oportunidad. De corto, de que puede haber volatilidad. Nadie te va a decir con certeza, no, seguramente 2021 va a tener el mismo rendimiento, porque hay una variable súper atípica que nadie tiene la bolita mágica para predecirla, que es justamente la pandemia, las vacunas, la evolución. Métele el tema ahora de las elecciones y las nuevas políticas. Siempre que llega un nuevo presidente, pues, pueden haber cambios muy drásticos y más que ahora hay ciertos cambios importantes de partido, entonces pues hay que estar de cerca, ¿no? Eso también genera oportunidades. Por ejemplo, ahorita energías limpias, pues con el discurso que trae Biden de apoyar mucho las energías limpias, pues nada más revisen el desempeño del ETF que les hablé en un Lago News, el ICLN, pues tuvo un desempeño justamente muy pegado y acompañado con la victoria de Biden de un crecimiento bastante interesante, ¿no? Esta me gustaría, Omar, que también la complementaras porque es muy buena pregunta.
Y claro que sí, mira, Marcelo, realmente la bolsa no puede subir para siempre y como bien explicaban al inicio, lleva como 12 años subiendo constantemente. Realmente los que invirtieron 2009, 2010, de ahí para adelante, probablemente les ha ido muy bien y yo me atrevo a decir que la gran mayoría de los que invirtieron ganaron bastante dinero porque la bolsa nada más subía y nada más subía, pero eso no es sustentable para siempre. Entonces son ciclos económicos, la bolsa también paga por ciclos, a veces sube, a veces va bajando. No ha habido realmente una buena bajada, o sea, el año pasado hubo una corrección interesante, pero luego volvió a subir más en cuestión de meses. Entonces ahorita yo veo muy incierto qué puede pasar, a lo mejor que hay un rebrote, que la vacuna no funcionó porque la enfermedad va mutando, el virus va mutando, eso puede que vuelvan a tener que cerrar, que de hecho ya está pasando de repente en algunos lados, eso puede ser bien peligroso, que a lo mejor ya no va a haber stimulus package, ¿no? De Estados Unidos ya no va a dar más dinero a los ciudadanos, eso también puede ser que la bolsa se vaya para abajo y hay que seguir eso de cerca, y van a lanzar uno otra vez en primavera, o si ya no. Entonces hay muchas cosas que son muy inciertas y realmente va a depender de qué decida, por ejemplo, hacer el gobierno. La Reserva Federal de Estados Unidos sigue apoyando, eso es muy bueno para la bolsa. La vacuna funciona bien y ya no pasa nada, eso va a ser muy bueno para la bolsa. Entonces sí, yo sí veo una probabilidad alta de que vaya a haber una corrección y yo sí me voy a preparar con dinero en mi fondo de oportunidad. Pero ahorita realmente todo eso, lo que voy a hacer es acumular efectivo al precio actual, las valuaciones de las acciones que tengo creo que ya son bastante elevadas. Y como dice Manolo, siempre va a haber buenas oportunidades, nada más a veces hay menos, pero sí va a haber. Entonces si no has invertido nada en la bolsa, yo te diría, entra, porque si no nunca vas a invertir. O sea, de esos que dicen, es que vamos a esperar a que baje la valuación. ¿Cuál valuación? ¿La del índice o la de las acciones? Realmente yo te diría, entra con algo, porque si no, nunca vas a entrar. Y luego ya ten cuidado, de no meter todo tu dinero, siempre tener dinero a la mano, por si se viene una corrección. Y sobre todo este año, creo que sí puede ser bastante incierto. Yo sí te recomendaría 10 a 30% de todo tu patrimonio en dinero líquido, vas a aprovechar para esas oportunidades. Eso es lo que voy a hacer y creo que va a funcionar muy bien. Algo así hice en 2020 y los resultados fueron muy buenos. Entonces me encantaría que volviera a pasar otra vez una corrección y me vuelvo loco y inyecto todo el dinero que pueda. Si no viene la corrección, pues no pasa nada, mira, no me pasó nada, dormí tranquilo y seguimos dándole para adelante. No hay pierde, realmente hay ganas o ganas.
Pues como ya lo hemos comentado, las correcciones también dependen de tu estrategia, pero pues también son oportunidades. Si tienes empresas sólidas, llega una corrección generalizada, pues ya sabemos la lógica de comprar barato, busca fuertes fundamentales, con proyectos interesantes y con perspectiva de largo plazo, pues las correcciones también son partes, ¿no? de la estrategia. Y no estar totalmente concentrado en acciones, ¿no? Si tú tienes, de acuerdo a tu perfil, también tienes renta fija y tienes otras estrategias, pues si viene una corrección estás blindado, ¿no? Porque tienes ese mix. Si estás 100% concentrado en un solo sector, imagínense que yo no tuviera ETFs, que solamente tuviera muchas tecnológicas, pues ¿qué pasa? Pues a lo mejor viene una corrección y pues hay mucho impacto, ¿no? Por eso voy tomando ganancias cuando lo considero, tengo mi exposición bien diversificada y pues vas haciendo tu mix, ¿no? También tener renta fija, si quieres tener alternativas como hace rato decíamos, tener a lo mejor un poquito de materias primas, puedes armarte un mix interesante y que también esté blindado ante correcciones. Acuérdate que hay acciones que hablábamos que son cíclicas y otras que son contracíclicas. Está el famoso oro que también ha tenido un comportamiento defensivo. Cuando tú le metes a tu portafolio instrumentos que se comportan diferente a los que tienes, o sea, la famosa diversificación, pero con estrategia de si todas tus acciones se comportan igual o muy parecido, pues vas a tener un problema cuando llegue esa etapa. Pero si tienes algunos sectores que se comportan distinto, oye, sí tengo acciones de tecnología, pero también tengo a lo mejor un ETF de oro y también tengo a lo mejor de algunas materias primas y tienes otras que son más defensivas, pues si viene esa corrección, no todo tu portafolio cae por tu proporción defensiva y cuando hay esa corrección, si tienes tu fondo de oportunidad, pues aprovechas y todo empieza a hacer sentido, pero cuando tienes una visión portafolio y no una visión solamente de una sola acción o un solo instrumento. Eso es lo peligroso, estar muy concentrado y no tener visión portafolio, pero pues, los portafolios se pueden blindar ante escenarios de correcciones, simplemente pues, hay que hacer la estrategia integral, ¿no?
Totalmente. Nos pregunta Iván sobre NIO y sobre Virgin Galactic. Sobre NIO ya te mencioné yo mi opinión. No sé qué opinas tú, mano. La misa está sobrevalorada. Creo que es muy peligroso invertir ahorita. Y si es especulativo a largo plazo, está bien. Yo tengo partes especulativas en mi portafolio para eso. Es Virgin Galactic lo mismo. Una inversión meramente especulativa. Una empresa que muy apenas tiene poquititas ventas, pero que en 10 años puede tener un potencial enorme. Yo te diría, si quieres invertir en algo especulativo, bueno, pues puedes invertir en Bitcoin, algún de ese tipo de acciones, pero un porcentaje pequeño de tu portafolio, ¿eh?
Sí, total, coincido un poco que los precios, pero bueno, incluso en el corto plazo, fíjate que luego qué puede pasar. No, pues es que la consideramos nosotros que está muy, muy infravalorada, pero sí, incluso puede haber oportunidades y puede crecer más, ¿no? O sea, no estamos diciendo y nadie tiene la visión para decirte ya llegó al punto máximo, pero pues a mí sí me gusta tratar de seguir la filosofía de comprar barato y la lógica máxima, ¿no? De las inversiones, comprar barato, vender caro, pero pues si tú haces tu diagnóstico y crees que aún tiene potencial, crees que aún vienen noticias, o sea, yo lo veía mucho, por ejemplo, con muchos inversionistas que ya tenían posiciones en NIO, pero decían, no, es que todavía viene el NIO Day y vienen varias alianzas y vienen varias cosas, el tema de que se fusiona con NVIDIA, hay como varias cosas ahí latentes que pues, puede tener potencial todavía de crecimiento, pero pues acuérdate, cuando una acción ya está más, ya está cara, ya creció mucho, pues el riesgo aumenta, no es lo mismo una que digas, la compro ahorita y tiene perspectiva de mucho crecimiento, a una que ya está llegando a lo mejor al precio objetivo de muchos analistas, incluyendo a lo mejor el tuyo, y a lo mejor todavía le ves un poco de área de oportunidad, pero cuando ya tiene un valor que se considera sobrevalorada, la volatilidad suele ser mayor en muchos casos y aparte pues, el riesgo de caída es más grande. Tú saca como la perspectiva de qué tanto porcentaje le ves de que tiene potencial hacia arriba, pero también el porcentaje muchas veces de potencial hacia abajo, o sea, por el lado de la volatilidad, puede ser mayor. Sé que eso es un poquito intermedio, pero sí vale la pena como analizar muy bien cuál sería tu precio objetivo de salida. Si tu idea es muy largo plazo, decir, a ver, ya sé que está cara, ya sé que puede haber corrección, cuando haya corrección voy a comprar más, voy haciendo promedio, pero yo considero que esta es la empresa del futuro a 10 años, pues que ni te preocupe tanto esta filosofía. Depende también mucho de tu horizonte.
Sumamente cierto, Manolo, a veces cuando la evaluación sube tanto, el riesgo es inminente. Y yo te pongo un ejemplo bien claro, la acción de Zoom. Esa acción empezó a subir, híjole, empezó a subir como loco. Mira, van números concretos. Inicios de 2020 estaba en $66. Octubre de 2020, $560, o sea, se multiplicó como 9 veces en menos de un año. Llegó a su pico, pero luego, ¿qué pasó? Ahorita vale $360. Entonces, ¿qué es lo que decía Manolo? Sube demasiado, que a lo mejor ya no hace sentido. Luego las empresas publican sus reportes, ven que el crecimiento realmente ya tenía que ser excesivo para justificar una evaluación así. La evaluación se ajusta, los inversionistas dicen, ¿sabes qué? Era ya demasiado, o sea, estamos esperando demasiado. Vámonos. Y entonces se salen y eso es lo que pasa, la acción se desinfla. Y tú entras en ese momento con pura euforia. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque ¿qué pasaba cuando Zoom estaba en $560? Pues las personas decían, oye, mira, se multiplicó 9 veces en menos de un año. Éntrale, porque mira todo lo que ha subido, va a subir más. Y pues no, ¿qué pasó? Terminó bajando. Y pudo haber subido más, eso es lo padre, o sea, que realmente no sabemos. No quiere decir que si sube mucho ya no va a subir más. Pero ahí en ese caso los fundamentales no justificaban eso. Y cuando los resultados no fueron tan buenos.
Correcto. Más preguntas, Omar. Hay más de transferencias, una ya parecida a la pasada. A ver si tú encuentras alguna pregunta, porque aquí ya se me recorrió.
Mira, nos sugieren que hagamos un show estilo Dave Ramsey, tropicalizado para México. Me parece que lo que él hace es invita a personas que tienen deudas y empieza a hablar con ellos de finanzas. He visto algunos episodios y creo que son buenos. O sea, a lo mejor luego te muestro unos, Manolo, si no lo has visto, y puede ser una idea interesante. Sí, totalmente. No es muy padre la sugerencia, Javier. Muchas gracias. Francisco Ruiz, ¿de cómo transferir el dinero de México a Estados Unidos? Pues es bien fácil, mira. Tienes opciones. Si compras dólares en la casa de cambio en la frontera, los depositas en tu cuenta bancaria de Estados Unidos y listo. Oye, no quiero hacer eso, pues por PayPal. Puede hacer a lo mejor haciendo la transferencia bancaria, que es lo que yo hago cuando son montos muy grandes. La transferencia bancaria tal cual, pero te cobran como $60 por el movimiento. Entonces nada más ten en cuenta eso. Son alternativas muy, muy fáciles que puedes aplicar. Nos dice Daniel. Omar, platícanos tu experiencia en tu reciente compra de Bitcoin. Solo 3 días pasaron para que bajara $30,000 desde que publicaste tu video. Gracias a Dios por el valioso conocimiento. Pero bueno, el día que hice el video de Bitcoin costaba como $41,000. Y yo lo que explicaba, y ahí está en el video, decía... Yo lo que voy a hacer es me voy a esperar a que baje a 30,000 y ahí voy a abrir una posición. Subí el video, pasaron 2-3 días y bajó a 30,000. ¿Y qué hice? Pues abrí mi posición, como les había dicho. Yo ya tenía mi orden y simplemente compré. Compré un poquito arriba primero, como en 33,000, pero no todo. Y luego ya cuando bajó a 30, volví a comprar el resto y ya quedó la inversión. Entonces, pues es pura suerte, Daniel. O sea, no creas, híjole, es un gurú. No, realmente es pura suerte. Yo ahí tenía la orden y yo lo que dije, me voy a esperar una semana. Y baja, qué bueno, y si no voy a entrar al precio que estaba. Pues sí bajó, nos fue bien y ahí está la posición. Y ahorita está en 37,000, pues ya échale números, como 20% de rendimiento en unos días. Pero así como sube, así puede bajar. Entonces realmente te digo, a mí el precio en el corto plazo no me interesa mucho. Nada más para comprar más. O sea, si me dices, bajó a 25,000, bueno, pues a lo mejor duplico otra vez mi posición y así me la voy llevando. Pues sabiendo eso que es meramente especulativo y que ya desde el inicio tenemos la estrategia bien definida, Daniel.
Perfecto, ya recuperé un poco el hilo.
Ya te salieron, ok.
Ya. Puse una queja en la CONSAR hace 35 años, coticé 4 años en el seguro y mi Afore está en ceros. Fíjate que esta es una que me llega luego seguido también. Acuérdate que también de entrada depende mucho de tu régimen. Si es la ley de las Afores, la ley de 97, o eres la ley 73. Si eres de la ley 73, es decir, trabajaste antes de julio del 97, tú tienes un esquema diferente, tú tienes un esquema de pensiones, no puedes escoger las dos pensión, quiero mi pensión vitalicia y aparte mi Afore, es escoger una de otra y hasta se te van a firmar para escoger. Todos los que trabajamos a partir del 1 de julio del 97 en adelante ya no tenemos pensión, ya no existe eso de que el gobierno nos va a dar un subsidio de por vida, bueno, a lo mejor sí hay ciertos subsidios, pero son mínimos y entonces tenemos que hacer nuestras propias estrategias de retiro. Tenemos la Afore, tenemos los PPRs, invertir por la cuenta. ¿Cuál es mejor? Pues yo creo que una combinación, todos tienen ventajas y todos tienen desventajas, pero si tú tienes inversiones por tu cuenta y aparte tienes tu Afore porque ahí tienes la aportación patronal, buscas hacer aportaciones o lo comparas con un PPR, pues estás armado por tener varias estrategias de largo plazo, pero probablemente es ese caso. Pero bueno, si no, pues ya sabemos que la Conducef es un mecanismo para meter quejas de bancos, de SOFIPOS, de... Ahora sí que el sector financiero, la Conducef, es el intermediario y te da asesoría gratuita y ahí es el árbitro para cualquier incertidumbre que tengas o que la institución financiera no te esté respondiendo, ¿no?
Uriel nos dice, ¿saben si las SOFIPOS ya van a estar reguladas o siguen en proceso de regulación? Uriel, las SOFIPOS sí están reguladas, todas las 30 y tantas SOFIPOS están reguladas por la CNBV. Las fintechs son las que todavía no están reguladas. Supone que este año van a estar, vamos a ver si es cierto, por lo pronto todavía no lo están. Una pregunta de Jaime Manolo, esta a lo mejor la vas a ver tú, porque fíjate que yo no tengo la respuesta, pero dice, y que recomendaban revisar el reporte, ten que el 10K, pero ese no lo encuentro en empresas mexicanas. ¿Cómo se llama en español o qué documento existe? Yo solo invierto en empresas de Estados Unidos, entonces no te sabría decir.
En la página de la Bolsa de Valores, o sea, te metes a Bolsa Mexicana de Valores, BMV, hay una sección de reportes financieros y ahí te ponen los reportes financieros todos en general, ¿no? Los trimestrales, los anuales. Sí, acá no tiene ese nombre, ¿no? Como tal del, según yo, del 10K. En Estados Unidos hay un montón de reportes y un montón de números y letras. Acá los vas a encontrar un poco más fácil y hay como por secciones, te los acomodan reportes trimestrales, reportes anuales, eventos relevantes, y ahí te viene toda la declaración de dividendo, los resultados de las asambleas. Y es un formato que es directamente el formato de la bolsa y está creo que una sección de estados financieros. O sea, no recuerdo de memoria cómo es, sí me lo sé de memoria, pero cuando yo estoy dentro de la página y no está difícil de encontrar estados financieros, están todas las ahí las empresas que cotizan en bolsa. Y ahí está toda la información, quiénes son los fundadores, desde cuándo cotiza en bolsa, el consejo de administración, eventos relevantes. Ahí está toda la información cargada. O pues te vas directamente a la página de la empresa, pero seguramente en la página de la bolsa lo encuentras. Lo tengo muy presente en la de la Bolsa Mexicana de Valores, en la de Viva. No sé cómo llegar ahí, pero seguro en la de la Bolsa Mexicana de Valores sí encuentras esa sección de reportes.
Pregunta Antonio, top 10 empresas que recomiendan seguir por su prometedor resultado de aquí a 5 años. Sí, es una pregunta bien dura y 10, yo no creo que te pueda dar 10. Pero, y tampoco te recomendaría que nada más las compres porque te lo mencionamos aquí. Te voy a decir algunas que me gustan, pero analízalas bien y llega a tus conclusiones. A mí me gusta mucho Fiverr, le da un potencial enorme, a pesar de que ya ha crecido también como 1000% en unos pocos años. Desde que la compré ya casi se duplica y creo que le falta todavía mucho. Fiverr me gusta Nvidia, me gusta Beyond Meat. Nada más esté consciente del riesgo, o sea, es que realmente te diría qué nivel de riesgo, para qué es, para tu portafolio especulativo, o es para tus inversiones a largo plazo, para tu inversión patrimonial. Entonces, ahí están algunos nombres, ya 10 se me hace demasiado aventarte ahorita, pero ahí tienes algunas ideas, no sé qué opinas tú de eso, Manolo.
Yo te lo preparo porque justo lo traigo, traigo un video muy, muy similar que apenas voy a sacar, entonces para no hacer el spoiler, justo lo traigo, te lo preparo y ya sabes, en el lago los business, ahí lo vas a tener. Y justo algo que siempre me van a escuchar a mí decirlo, pues lo dijiste muy bien, Omar, depende mucho de tu estrategia, es cortoplacista, es de largo plazo, porque también yo cuando selecciono una acción, también veo qué tanto sentido hace con lo que ya tengo, ¿no? Porque a lo mejor digo, ay, esta está bien padre, me gusta esta, porque le veo potencial de salud a lo mejor, pero si ya tengo unas de salud que están a lo mejor compitiendo, haciendo algo similar, pues viene a lo mejor a darme una sobreexposición en lo que ya tengo. No solamente es el potencial de la acción, sino también debe ser cómo hace juego con lo que ya tienes en cuanto a sobreexposición sectorial, sobreexposición a un mismo producto. Entonces hay que ver ahí justo qué tienes y cuál es tu estrategia y perspectiva, pero eso lo traigo ya muy pronto para el canal.
Te inviten a Eduardo Rosas un podcast. Claro, a lo mejor hacemos una colaboración grande hasta en los canales. Aló, Manolo, Omar, salgo y estaría padre, a mí me encantaría, yo creo que 2021 va a ser el año, así que espérenlo.
Sí, pero justo ahí hemos tenido algunas pláticas, traemos muchas ideas, a veces nos falta tiempo, pero tenemos todas las ideas y van a ver que las vamos a ir ejecutando porque ya traemos varios ases bajo la manga.
La sorpresa. Ya nos pregunta Marco Barcenas, ¿le entrarían a invertir al mercado europeo si es que llegan a algún acuerdo en su política y economía con China? Mira, yo actualmente no invierto en el mercado europeo, pero jamás lo descartaría. Realmente, si puede haber buena oportunidad ahí, lo haría sin problema. Si se dan las condiciones, ¿por qué no?
Sí, ha tenido varios años, a diferencia de la tendencia tan marcada que platicábamos ahorita en Estados Unidos, varios países europeos sí han tenido algunas, se ha mantenido un poco estable. Sí ha habido oportunidades, pero más de corto plazo, no más de compro ahorita y a lo mejor en un año, en dos años, sí ha habido como esa volatilidad para tener incluso una ganancia interesante, pero no en periodos tan largos. O sea, la tendencia no es lineal positiva como lo vemos tan marcado en el caso de Estados Unidos. Pero yo tampoco, yo tampoco lo descarto, ¿no? De que pueda haber potencial interesante también de largo plazo. O sea, hay que estar también al pendiente, ¿no? De los diferentes cambios que hay. Pero no necesariamente también te tienes que enfocar a todo el mercado europeo. Hay economías muy sólidas y muy fuertes que a lo mejor tú puedes decir, yo quiero tener exposición a lo mejor a Alemania, ¿no? Y no necesariamente tienes que ser exposición europea, puedes decir, quiero la exposición a Alemania y buscar un ETF de alemán o incluso pues, ya en directo varias acciones diferentes. Si es que no quieres tener la exposición a todo un país, sino tener acciones individuales, la verdad es que a través del SIC se puede y hay muchas posibilidades, ¿no? Y yo espero de corazón que este SIC vaya creciendo porque ya es robusto, o sea, sí son más o menos 2,500 instrumentos que están listados en el SIC, pero sí, aún nos falta, ¿no? El SIC, la bolsa mexicana es demasiado joven El SIC, que nos permite invertir en acciones internacionales y ETFs internacionales, pues ya son 2.500 y nos da para analizar muchísimo, ¿no? Alguien que me diga, oye, Manolo, es que ya analicé las 2.500 y no me convencen, pues yo creo que a lo mejor eres muy, muy exquisito, ¿no? Pero sí que me gustaría ver, y sí creo que va para allá, va la tendencia, es que cada vez el SIC se va a hacer más robusto. Y mientras más inversionistas haya, es que también, Omar, pues ya lo hemos comentado, apenas pasamos la barrera del 500.000 de inversionistas en bolsa. Hace un año eran 250.000. Para un país de 90 millones de adultos, 500.000, la verdad es que nos falta muchísimo. Pero si seguimos con buena tendencia, pues las casas de bolsa se van a poner las pilas, porque acuérdense que las casas de bolsa son las que pueden alzar la mano para que el SIC añada, si cumple las reglas, nuevas acciones o nuevos ETFs.
Totalmente, y me da tanto gusto el crecimiento que ha habido y lo que falta, Manuel. Yo creo que es el inicio de lo que falta. Realmente vamos a ser un país de inversionistas y ahí me encantaría que hubiera ese volumen, ¿no? Para yo poder inyectar cantidades grandes a la bolsa. Me encantaría, a veces quiero comprar acciones, pero es complicado por la liquidez que es muy bajita. No hay, más bien una bursatilidad, no hay personas comprando y vendiendo. Nos preguntan de Alibaba, mira, pues rápidamente, yo ya me alejé de las empresas chinas. País que puede ser muy corrupto, las regulaciones son muy peligrosas y ya hasta hablaban de, oye, la vamos a nacionalizar. Y, no sé, yo creo que ese es un riesgo. Para una excelente empresa, un riesgo que hace que digas, ¿sabes qué? Mejor no me voy a meter a empresas chinas por el momento. Por ese riesgo de que, oye, las vamos a quitar del exchange. Todo eso puede ser bien peligroso y no me dejaría dormir bien. Entonces, yo mejor paso.
A mí sí me gusta China. O sea, sí tendría una exposición no muy marcada, pero sí tendría algo de China. Justo acabo de, en el Lago News que subí este lunes, hice un pequeño reportaje muy breve de Alibaba y tuvo, pues, eventos desafortunados. Tuvo un crecimiento muy bueno durante el primer semestre, pero sí tuvo varios eventos ahí justo del mismo gobierno de China, de que hicieron monopolio, de una información que tenían. Luego también hubo ahí muchos rumores con Jack Ma. Ahora sí que hubo muchas noticias desfavorables, pero bueno, también AliExpress y Alibaba pues también se han convertido en un gigante, un jugador importante en el mundo del e-commerce. Yo he llegado a comprar, conozco gente y que luego pides algo y te tarda 3 meses en llegar, ¿no? Pero de repente encuentras cosas demasiado económicas traídas desde China. Y yo a lo mejor creo que una sana diversificación, porque sí, también tienes ese riesgo, ¿no? De una empresa específica, pues tienes el riesgo de la regulación. No sé qué tanto conocimiento tengas de la parte de la regulación china, pero a mí no me desagrada, ha tenido crecimientos interesantes y pues es parte de la gestión de riesgo. Lo que dice Omar es muy cierto, ¿no? Había también el año pasado, ¿cierto? Lo que comentaba Omar de que algunas se podían deslistar del mercado de Estados Unidos por falta de transparencia o si no permitían a ciertos organismos internacionales auditarlas. Creo que ya eso ya se está esclareciendo un poquito. Lo último que he leído es que varias que estaban ahí en la mira, al parecer no las van a quitar, pero de todos modos, pues Biden apenas toma posesión, ¿no? Entonces hay que ver bien cuál va a ser su postura. La de Trump era bien marcada y también la de las diferentes cámaras. Hay que ver su postura. Ya ha dicho Biden también que va a ser que tampoco va a ser tan flexible. O sea, como que ha dado ciertas señales de que va a continuar con cierta mano dura, a lo mejor un poco más sutil, ¿no? No como Trump, que era a lo mejor un poco más, pues más emocional y los tweets así muy, un poco más eufóricos. Pero pues yo creo que vale la pena también seguir la relación entre China y Estados Unidos, porque al final, pues dos gigantes que han tenido ciertas negociaciones un poco complejas, pues vale la pena seguirlas de cerca.
Nos hace una pregunta bien interesante y me gustaría ver tu perspectiva en esto. Nos dicen, pregunta de examen, si les diera 200 millones de pesos, ¿dónde y cómo lo invertirían?
Fíjate que la pregunta es muy similar a si me dijeras, te doy 100 mil pesos o te doy 10 mil pesos. La pregunta es, no se trata de la cantidad, porque hoy en día muchas inversiones son accesibles. O sea, al final hay muchas posibilidades de hacer muchas cosas, ¿no? Llámese dentro de los negocios o dentro de las bursátiles. Pero lo que la pregunta que te haría, yo te regreso el examen, ¿no? Es el alumno que se pone rebelde. No sé si es para dentro de un mes, no sé si es dentro de para un año, no sé si es para, lo quieres preservar. Hay mucho análisis de gestión de portafolios también para personas de muy alto patrimonio. Y muchas veces cuando hablas con las personas de alto patrimonio, que me ha tocado vivirlo, pues la perspectiva es muy distinta. Hay personas que te dicen, yo quiero esto para tema generacional, yo este dinero quiero que ya están pensando en temas de herencia, de sucesión, y están buscando hasta una estrategia fiscal también para tema de sucesión y de cómo el tema de los de dejarse de no pagar tantos impuestos. Hay muchas variables que hay que meter ahí en mente, ¿no? Hay personas que dicen, yo quiero una preservación, o a lo mejor de capital, a lo mejor tu visión es si quieres que esto crezca a tasas mucho más aceleradas y metiéndole mucho riesgo. Entonces, si te diera yo una respuesta, ah, sí, lo metería a criptomonedas, lo metería a la bolsa, sean 200 millones, sea un millón o sean 10 mil pesos, sería muy irresponsable que yo te dijera si no tengo tu visión de horizonte, de liquidez, para qué es esa lana, qué tan diversificado tienes, qué inversiones ya tienes actualmente, cuál es tu tolerancia a riesgo. Es de un préstamo, no es lo mismo si esos 200 ya te los ganaste, a que los conseguiste de una manera apalancada y hay que pagarlos en un año. Entonces, por esa razón, es bien importante que los asesores o la gente que se dedica al medio financiero no demos opiniones así simplemente tan abiertas. Y la manera correcta, en mi opinión, es hacer tu política de inversionista, tu perfil del inversionista, tu Investment Policy Statement, como se conoce en Estados Unidos, y hacer un trabajo de seguimiento específico, ¿no? No sé si pasé el examen, pero yo, el amor, la respuesta que esperabas es, ah, claro, biotecnología, energías limpias, eso aplica para un millón o para los 200 millones, pero depende del perfil, ¿no? No sé, ¿cómo lo responderías tú, Omar?
Bueno, pues yo primero te daría un 10 de 10, pues porque totalmente es muy difícil decirle a alguien en qué invertir si no sabes qué es lo que quiere, ¿no? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué Dios quiere correr? Me dice, oye, ¿en qué invertiría yo? 200 pesos con mi perfil. Yo diría 200 millones de pesos, 10 millones de dólares. Yo creo que ya con eso la haces tranquilamente. Yo me iría algo seguro para nada más preservarlo. Pero porque mi objetivo sería vivir con eso tranquilamente. Yo lo quisiera crecer, pues obviamente haría cosas diferentes. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Y a lo mejor una persona tiene 200 millones de pesos para invertir, pero a lo mejor su patrimonio es 20 veces eso, ¿no? Entonces ya cambia mucho la cosa. Entonces te diría, depende de qué quieres, qué haría yo. Yo me iría algo seguro, vivir eso tranquilamente y listo. Pero nada más lo que yo haría, cómo hacía mis objetivos. Nos pregunta Angie, desde el año pasado he escuchado que uno puede entrar con 1,000 pesos a la bolsa en GBM Plus. ¿Se refieren a que ese dinero puede entrar en la parte de trading? ¿Solo es Smart Cash? Trading, Angie, realmente si no, tú lo puedes invertir, tú puedes elegir acciones, elegir lo que tú quieras. También puedes usar Smart Cash, tienes acceso a todo, mientras con ese monto te alcance para comprarlo, porque va a haber acciones o ETFs que van a valer más de los 1,000 pesos y en ese caso no se puede acceder a ellas, pero va a haber también muchas opciones que hay con 1,000 pesos, puedes comprar.
Correcto. Más preguntas, Omar.
Ahí vamos, déjame decirte que dimos un buen avance. Ahí vamos, vamos bastante bien.
Perfecto.
Mira, te voy a leer algunas. Hay varias repetidas, esas ya no las estoy mencionando porque ya las respondimos. Muchos okay. Emojis. Eres muy buenos.
Sí, mucha participación. 221 campeones, les agradecemos. Ahí vamos con el podcast y el canal poco a poco. Mientras Omar busca la pregunta, déjenme contarles que a pesar de que apenas van pocos episodios, pues tenemos el compromiso tanto hacia ustedes que ya hemos grabado, creo que hay más episodios que ya hemos grabado a de los que están publicados, ¿no? Nos pasó eso en algún momento porque nos pusimos mucho las pilas, leemos todos los comentarios, tenemos una sesión donde Omar y yo dedicamos un rato a leer los comentarios para sacarnos, ver qué temas quieren, entonces tratamos de contestar la medida lo posible, pero si no, no se preocupen porque tenemos episodios y los sacamos justamente de su misma retroalimentación, ¿no?
Mira, bueno, esta es una pregunta buena de Andrés Flores. Dice, ¿el precio de los ETFs se mueve con respecto a su oferta y demanda con cualquier acción o conforme bajan o suben las acciones que conforman esos ETFs? ¿Cómo es la relación?
Qué buena pregunta. Hay dos factores justamente. Al final, pues, tiene que hacer sentido económico, ¿no? Al final, si adentro hay empresas de tecnología, y las tecnológicas crecieron tanto por ciento, pues el ETF lo que busca replicar muchas veces las mismas acciones, los mismos índices. Pero hay varios factores que tenemos que tomar en consideración. La oferta y la demanda, la bursatilidad, el spread, el diferencial entre el precio de compra y el precio de venta. Hay varios factores que pueden influenciar también en el precio. Entonces, tenemos dos factores. Uno preponderante al final, lo que está dentro del ETF sin duda es preponderante y va a hacer mucho sentido. No haría mucho sentido de, oye, se desplomaron las acciones que están adentro y el ETF se triplicó. Pues eso no lo vas a ver. Pero sí hay un factor de oferta y demanda. De volúmenes, si no es lo mismo que se compra un día un institucional comprado a mucho volumen, sí va a haber ciertas ahí afectaciones. El mercado muchas veces, sobre todo en ETFs muy populares, es muy eficiente. ¿Qué quiere decir un mercado eficiente? Que esas ciertas diferencias que pueden existir, pues rápidamente se corrigen. Si hubiera una diferencia muy abismal que no hiciera sentido financiero, puede haber ciertas correcciones rápidas porque hay también ciertos jugadores de los inversionistas que se dedican a cachar este tipo de oportunidades que a veces se le conoce como arbitraje, oportunidades de trading de muy corto plazo, dependiendo del enfoque. Entonces, sí influye también la bursatilidad, la liquidez, la oferta, la demanda, el spread de la diferencia entre compra y venta, y eso es importante que lo tengamos considerado, pero el mercado lo corrige de manera rápida, sobre todo en ETFs que son muy bursátiles, muy populares.
Manolo, no me vas a creer, pero mira, pensé que íbamos a llegar a casi al final de las preguntas y le di hasta abajo al scroll, se refrescó y ya ahorita ni a la mitad vamos. Hay muchas preguntas de los campeones y ahí me da mucho gusto, qué bueno, porque justamente para eso es esta sesión. Yo les diría, campeones, no creo que podamos responder todas porque yo creo que nos va a dar para otras 3 horas aquí, pero ¿qué les parece si respondemos unas 5 o 6 preguntas más a detalle? O incluso a lo mejor hasta unas 10 nos aventamos, de las más populares. ¿Cómo ves tú, Manolo?
Sí, vamos a hacer esta sesión, justo era lo que queríamos ver, si estas sesiones les gustaban, si aquí seguían, y veo que 211 campeones siguen, entonces pues aquí estaremos para largo plazo. Entonces vamos a hacer esta sesión, yo creo que una vez al mes, te propondría, Omar, lo vamos a platicar, pero vamos a responder a lo mejor las últimas 5 para cerrar y ya de ahí nos vemos en la próxima sesión en vivo.
Va que va, pues vámonos con esta es muy interesante. Dice, desde que tenía 14 años me gusta mucho investigar y estudiar sobre inversiones y ahora tengo 18 años, estoy muy joven para empezar. A mí me encanta esa pregunta y me encanta cuando me llegan correos o comentarios, mensajes, donde me dicen, sabes que yo soy menor de edad, llevo esto, me gustan las inversiones, quiero empezar a invertir o ya empecé a invertir. En serio, felicidades de primera entrada, felicidades. Mira, qué más hubiera querido yo que a los 14 años estar aprendiendo esto, hubiera sido muy muy interesante. Pero te digo, no importa tu edad, o sea, si eres muy joven, yo te digo, estás en una muy buena posición para comenzar a invertir. Y aunque no seas mayor de edad, muchas veces me dicen, oye, soy menor de edad, ¿cómo le hago? Tienes opciones, mira, tienes opciones. Desde el mismo, por ejemplo, GBM, puedes abrir una cuenta para invertir como menor de edad. Acércate a ellos y pregúntales. Oye, a lo mejor puedes usar un tipo de custodio, ¿no? Que a lo mejor un familiar te abra una cuenta y te la preste en lo que vas aprendiendo y luego haces tu propia cuenta. Yo creo que no hay pretexto para no comenzar a invertir. Yo te motivaría a que lo hagas, a que lo hagas sin importar el monto. Inviertes con 100 pesos, con 1000 pesos. No importa, lo que importa es que lo hagas para que vayas aprendiendo y vayas formando el hábito. Entonces, no estás muy joven, estás perfecto para la edad que tengas, de 18, 14, 30 años. Siempre les digo yo en todos mis videos, Manolo, al final, el mejor momento para invertir era hace 20 años, el segundo mejor momento es hoy. Entonces, inviertan si son jóvenes. El día de hoy, si a lo mejor no empezamos tan jóvenes, no importa, nunca es tarde, hay que invertir.
Fíjate algo que me pasó en la semana que me dio mucho gusto. Estaba analizando el mismo portafolio de PPR que yo tengo con alguien que tiene 24 años, estábamos platicando, y la persona de 24 años, dando la mitad de las aportaciones que yo doy, tenía una ganancia mayor a la que yo, si somos constantes, yo tendría. Es decir, yo dando el doble, tenía menos ganancia de la que él por este factor de, yo tengo 32, por ese factor de 8 años de diferencia. La verdad es que empezar antes es una chulada porque pues empieza a trabajar el dinero y deja eso, a lo mejor no perspectiva tan largo plazo, ¿no? Pero si tú dices, oye, quiero empezar, el simple hecho del tema de la curva de aprendizaje, de que tú ya a temprana edad ya domines acciones, ETFs, portafolios, inversiones alternativas, rebalanceo, todo lo que muchas veces nos tardamos porque hay una curva de aprendizaje relativamente larga, pues qué maravilla que tú ya la tengas y vas un paso adelante. Me encanta tu frase, Omar, y creo que es muy poderosa. Mejor momento era hace 20 años. No, la había escuchado varias frases del estilo, pero la tuya me encantó. La verdad es que sí, sin lugar a dudas, es muy poderosa.
Venga, vámonos a otra pregunta. Y hay muchas, hay muchos comentarios muy buenos, muy buenos comentarios, campeones. Muchas gracias. Estamos muy, muy contentos de estar aquí con ustedes. Un chorro. Esta es buena, Manolo, esto me gustaría escuchar tu opinión. Fíjate, dice Saúl Calles, he visto un comercial en YouTube que dice que podemos invertir en Amazon con solo 4,000 pesos. ¿Saben algo de ello? Gracias, Manolo y Omar. Saúl, yo te diría, ¿dónde viste eso y cómo se llama la empresa? Porque otra vez, Manolo y yo justamente estamos hablando de eso, ¿te acuerdas, Manolo, lo que te decía? Oye, ¿no te han preguntado eso? Porque a mí me han llegado esa pregunta muchas veces. ¿Recomiendas invertir en Amazon o qué opinas de invertir en Amazon? Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Es una empresa que le dice, oye, invierte nada más en Amazon. ¿Dónde sacan eso, Manolo? ¿Tú sabes algo de eso?
Sí. Fíjate, yo hice un video de análisis fundamental de Amazon y hasta unas personas que me contestaron, oye, es que a mí me hablaron y me querían vender por teléfono acciones de Amazon. Y dije, oye, eso no, así no funciona, ¿no? Esto funciona.
Me da 10 pesos, oye, el quiero levantar capital.
Y me da un montón de coraje. Creo que ya te lo había comentado, Mar, que a mí me hablaron, o sea, a mi celular al personal y me dijeron, creo que era hasta un acento colombiano, no sé, era venezolano, era un acento no mexicano y... no sabían obviamente mi nombre, oye, ¿estás listo para ganar mucho dinero? Vas a ganar dinero comprando con Amazon. Y yo cuando dije eso, luego lo caché que era fraude y colgué, pero la regué porque hubiera hecho como la investigación y, a ver, platícame, o sea, me hubiera encantado hacer la investigación. Pero pues no hagamos el cuento largo, la verdad es que hay que entender qué es lo que está detrás, porque las acciones no se compran así por venta de teléfono, no es como la película de Wolf of Wall Street que te hablan y, oye, compran las acciones y no te conocen y, o sea, sí hay brokers que tienen servicio telefónico, pero eso aparte, todo esto está muy regulado con un contrato. Yo te diría, el mercado de Estados Unidos es extremadamente regulado, el de México es muy regulado, pero el de Estados Unidos es extremadamente regulado. Muchas de estas empresas luego las ves su regulación y están, ya lo hablábamos en el podcast, ¿no, Omar? Que me decías muchas que tú has encontrado en Chipre, yo encontré unas ahorita en San Vicente y Granadinas también que podías invertir en muchas cosas, que yo decía, pues es que yo no conozco la normativa, qué tan sofisticada sea la de San Vicente y Granadinas, y si mis acciones de Amazon van a estar respaldadas, sí, sin hablar mal de estos países, yo no, más bien no conozco su legislación y por eso yo no invertiría en esos esquemas, ¿no? Tengan cuidado porque si quieres invertir en Amazon, digo, Amazon es de las más caras, ¿no? Amazon sí, pues ha oscilado entre 60 mil y 75 mil pesos en las últimas semanas, pero yo lo que les diría es, pues quieren tener exposición, pues a lo mejor a través de algún ETF, si es que no alcanza, pero yo tendría cuidado con estos esquemas dudosos, ¿no?
Totalmente de acuerdo, hay que tener cuidado. La pregunta de Juan Cayetano está muy interesante que la respondamos porque la puso como 20 veces. Y ahí te va, Juan, cómo no. ¿Alguna estrategia financiera? No tengo empleo, voy a acabar la prepa en 3 meses. Leo tu libro, Omar, tengo 300 pesos en Fibra Monterrey. ¿Usted qué haría? Pues mira, te voy a dar primero mi opinión, ahorita vemos también la de Manolo. Estás bien joven, mira, realmente estás en una excelente edad acabando la prepa. Es un muy buen momento para que comiences a invertir. Leas o no el libro, yo te diría, ve los videos, escucha el podcast, porque ahí está toda la información que te va a sembrar esa semilla. Lo que a mí realmente me hizo invertir y crear un patrimonio fue primero sembrar las semillas. ¿Saben? Yo leí un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Y ahí era bien claro el mensaje. Crea activos, no pasivos. Entonces estaba yo creo que en la preparatoria, a lo mejor a inicios de la carrera. Me quedé con ese mensaje nomás porque tampoco tenía muchos ingresos. Pero eventualmente fui buscando la manera de hacerlo. ¿Cómo creo activos? Y trato de no generar pasivos. Y eso me llevó a donde estoy ahorita. O sea, realmente siento que si no hubiera sembrado esa semilla, nunca hubiera hecho nada. Entonces yo te diría, la mejor estrategia ¿cuál es? Saber qué tienes que invertir. Ya eventualmente vas a generar ingresos, a lo mejor un trabajo de medio tiempo, a lo mejor algún emprendimiento que vayas haciendo, de eso ves separando poco de dinero. Si ahorita estás en la prepa, posiblemente ibas con tus papás, entonces tus gastos van a ser muy bajos, a lo mejor puedes conseguir un trabajito de medio tiempo, como no gastas mucho, pues puedes empezar a invertir y lo vas invirtiendo. Entonces, ¿qué haré yo? Tal cual eso, yo desde los 15 años trabajo, te recomendaría hacer algo similar, desde que eres joven, trabajar, trabajo de medio tiempo, lo que puedas, para que valores el dinero se valora hasta que te cuesta, ¿no? Hasta cuando realmente te cuesta recibirlo, comienzas a invertir. Yo te diría que en unos años vas a estar muy bien si comenzaste desde que estabas antes de terminar la prepa. Fíjate que ¿qué opinas tú de eso, Manolo?
Sí, sin duda. Y pues mira, muchas veces, entre más joven, pues tiene, en ocasiones se tiene más tiempo disponible. Luego está como hasta los famosos memes de, pues es un trade-off entre dinero, entre tiempo y entre energía, ¿no? Entonces, pues tú tienes a lo mejor, ahorita no tienes la parte financiera porque apenas va a empezar, pero tienes la energía y tienes el tiempo. Eso, ¿qué recurso más valioso que el tiempo? Y entonces, en temas educativos, en ir ganando la curva de experiencia, a lo mejor meterte a simuladores de bolsa, digo, si es lo que te gusta la parte bursátil, hay muchas cosas que puedes aprender que aún no necesitas dinero, hay muchos recursos gratuitos, y la parte de educación, pues qué mejor para, porque no va a ser lo mismo si no tienes el conocimiento con 300 pesos, que si no tienes el conocimiento con 1 millón, ¿no? Luego pasa, tengo el millón, pero no sé qué hacer y por eso lo dejé en el banco parado. Entonces, si tú aprovechas esta oportunidad de tener tiempo, energía, qué recurso más maravilloso, y libros, podcasts, seminarios, hay muchísimas cosas gratuitas que vale la pena, y pues aquí estaremos Omar y yo también para darte desde nuestras trincheras la información. Y yo te quiero hacer una, Omar, que encontré que me gustó mucho, creo que aquí tú tienes una visión más cercana. Recomiendan tener un broker americano, ¿conocen alguno que puedas depositar por SPAY? Porque pues haya mucha información de las comunidades, ¿no? Que ya empieza, que si Ameritrade, que si Fidelity, que si Schwab, que si hay varios Interactive Brokers, hay varios nombres que han estado saliendo, pero no sé si tú aquí tengas alguna visión que le quieras compartir a los campeones.
Sí, claro, miren, campeones, si lo que quieren es hacer la transferencia SPAY, que ese no debería ser el motivo porque agarran un broker, pero si es lo que quieren, Interactive Brokers te permite hacerlo desde México. Es el único que yo conozco que te permite hacer el SPAY. Todo lo demás, llámese TD Ameritrade, First Trade, Schwab, brokers de Estados Unidos, necesitas el dinero en dólares, entonces ¿cómo lo transfieres? Una transferencia interbancaria desde México o con una cuenta en Estados Unidos. Realmente no es muy complicado, mira, realmente es muy sencillo. La transferencia internacional se hace desde el mismo banco en México, en la banca en línea. una transferencia normal, nada más pones otro tipo de datos, pero es bastante fácil. Lo malo es que es muy caro. Una transferencia de esas, te digo, me cuesta $60 sin importar el monto. Son sumas caras. Entonces, si no mandas montos grandes, es muy complicado. ¿Qué alternativa tienes? Abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos. Vas a la frontera con tu pasaporte a un Wells Fargo. Abres tu cuenta. Desde México lo puedes hacer. Ya nomás vas y depositas los dólares. Porque si los transfieres, te van a cobrar mucho dinero. Entonces, tienes que ir a la frontera a cambiar y depositarlo. Es más tedioso, pero te ahorras la comisión. Entonces, tienes que ver qué vale la pena. Ahora, ¿recomendaría un broker americano, sí o no? Yo te diría otra vez, depende. Mira, lo que te sugiero es, si lo que quieres comprar lo encuentras en un broker nacional, un Bursanet, un GBM, y está bien, lo puedes comprar y hay bursatilidad, quédate ahí porque ahí aprovechas el beneficio fiscal. Ese de 10% nada funciona en brokers nacionales. Y te vas a los brokers americanos, como mencionamos ahorita, se suma a tus ingresos, puedes pagar hasta 35%. Entonces, si sí encuentras la oportunidad en GBM y la puedes usar, quédate ahí. Pero si quieres comprar algo que no está en el SIC, por ejemplo, yo quiero comprar el ETF de ARK, que veo que lo están poniendo mucho, ARK, Cathie Woods, ese no va a estar, por lo menos la última vez que vi no estaba. ¿Qué haces? Pues no tienes opción, lo quieres, te tienes que ir a un broker americano. ¿Quieres invertir en una acción que no aparece? Lo mismo, te tienes que ir a un broker americano. ¿Quieres invertir sumas grandes y a lo mejor no hay suficiente bursatilidad? Tienes que ir a un broker americano. Yo realmente por eso tengo la gran mayoría de dinero en un broker americano, porque ya manejo sumas grandes y a veces me es complicado comprar una acción, porque a lo mejor no quiero comprar, a lo mejor quiero comprar 100 y no se puede, simplemente no se puede. Eso lo hace muy difícil, la liquidez baja mucho. Pero yo te diría, si está bien para tus necesidades, que probablemente lo pueda estar, ahí quédate, aprovechalo. Son buenos brokers también. Poco a poco van mejorando y como bien mencionaba, no lo que hagas, hay más cuentas, más inversionistas, más bursatilidad. Entonces cada vez va a ser más viable. Porque que puedes tener los dos. Yo tengo los dos, también tengo GBM y tengo acciones de Tesla ahí. Es un balance. Si lo encuentras en GBM, yo te diría quédate ahí, o en Bursanedo, en Cuspi, en cualquier broker que uses. Esa es la perspectiva que tengo de los brokers internacionales, de los brokers locales. Todos son buenos, o sea, realmente creo que están bastante bien. Depende de lo que necesites.
Perfecto, Mar. Pues me gustaría cerrar. Voy a contestar una rapidísima porque se la contesto en 10 segundos. Preguntaban un fondo parecido al ABU, pero de México. Pues el más representativo es Naftra, que sigue las 30, el IPC, ¿no? Las 35 más grandes. Pero para cerrar, me gustaría, Omar, pues que dieras como, que cada quien diera como una, ahora sí que su mejor consejo o un consejo interesante ahorita para 2021. Y si quieres, yo empiezo porque tengo algo que hice como un diagnóstico en estos días. Y mientras tú vete armando un consejo para todos los inversionistas 2021, yo analicé en estos días de qué preguntan más en el grupo que tengo de Facebook de inversionistas Lago de los Business, o en el mismo número que doy en los canales para consultorías con el equipo, y analicé cuáles son las preguntas más frecuentes. Y algo que encontré es muchas veces me preguntaban más por inversiones no reguladas que por inversiones reguladas. O sea, analizando así todas las preguntas que llegaban, eran más por entidades que no están reguladas en México ni en Estados Unidos, algunas que ni siquiera eran reguladas, que las analizaba y decía, oye, ¿esto qué es esto? ¿Dónde está? No tiene ni siquiera ninguna regulación, ninguna leyenda. Me metí a ver diferentes páginas. Si estás empezando, este sería mi consejo, si estás empezando, tienes el capital apenas inicial, tú no estás en un momento que estás muy holgado, pues puedes empezar a armar tu base financiera, tu portafolio, con que la mayoría será algo que sea regulado. Sobre todo, no voy a hablar de perfil de riesgo, porque eso ya hablamos que cada quien es distinto. A lo mejor a algunos les hará sentido CETES, otros SOFIPOS, otros les va a hacer sentido, incluso las fintechs. Las fintechs las estoy considerando como reguladas, están en proceso de regulación, pero las metía de este lado, las que sí entraron los papeles a la comisión. Bolsa, cada quien contento su perfil de riesgo. Pero ¿qué noté mucho? Que la gente está empezando mucho más en inversiones no reguladas. Y sabía de todo, ¿no? Encontré unas preguntas que decían, oye, es mi primera inversión, quiero meterle $10,000, es todo mi capital. Y encontré una página donde puedo comprar, fíjate, esa me llegó apenas, y seguramente algunos de aquí la van a conocer, puedo comprar porciones de tierra, terrenos, a través de una página virtual, y luego las vendo esos terrenos. O sea, no era el terreno, era como el terreno virtual en una página. Me metí a ver ya el mundo y podías comprar terrenos ahí. Dije, ¿qué es esto? ¿Quién lo regula esto, no? Y ya decía que era el nuevo futuro. No estoy diciendo que sea bueno o malo, la verdad es que lo analicé y vi que era más como, es un tema de novedoso y que pues no sé ni siquiera, no creo que haya ninguna regulación ahí. Pero a lo que voy, si es tu primera inversión y la metes ahí, pues tu riesgo es más alto, no solamente por el riesgo del instrumento, sino por el riesgo regulatorio. Ese riesgo regulatorio pues es muy fuerte. Entonces, yo que ustedes, me armaría una base sólida en instrumentos regulados, con estrategias sólidas, visión de corto, mediano y largo plazo, un portafolio. Y ya después, si quieren, se pueden meter a muchísimas que son más riesgosas, Que sea no regulado no quiere decir que sea ilegal, también eso hay que decirlo claro, pero pues muchas veces tienes más riesgos. Entonces, tengan cuidado porque sí encontré muchas historias de terror de, oye, es que le metí este dinero a esta y desapareció, le metí mucho dinero a esta y no sabía que era tan volátil, empecé a ganar y lo dupliqué en una semana y luego lo perdí todo porque el mercado, y no sabía que así funcionaba este mercado de alto riesgo. O sea, muchas veces se meten a mercados de alto riesgo y todavía no tenemos un portafolio constituido para corto, mediano, largo plazo, ganancias patrimoniales. Entonces, la regulación es importante, digo, lo demás no es que sea malo, pero pues yo empezaría por algo regulado, sólido como base, y ya después me muevo entre las demás, ¿no? Si es que es de su apetito.
Excelente consejo, y estoy totalmente de acuerdo, Manolo. Mira, lo que yo les quisiera decir es para este 2021, campeones, no se dejen llevar por el FOMO, ese puede ser mi mejor consejo ahorita. No vean la inversión de la gallina de los huevos de oro, oye, ¿cuál va a ser el Bitcoin? Invierto en Bitcoin porque subió muchísimo en los últimos meses, invierto en esta acción que se ha multiplicado tanto. Dejen de buscar eso, no busquen inversiones con rendimientos exagerados, poco realistas, que sí pueden pasar, pero a lo mejor no te van a tocar, o sea, realmente mucho de eso es suerte. Yo te diría, ten objetivos razonables, oye, voy a invertir en la bolsa, que hay que buscar un anual 15%, 10%, 20%, algo razonable, ¿sabes? No, digas, yo quiero duplicar mi capital en un año, ojalá sí lo logres, pero que ese no sea tu objetivo, porque luego te puedes decepcionar, o te pones metas que a lo mejor son difíciles de alcanzar, y no las cumples, porque es muy poco probable que las cumplas, sobre todo en un plazo largo, te puedes decepcionar. Y si sabes que es que esto no sirve, sabes que es que esto no era. Yo les diría, campeones, entiendan, invertir es un proceso lento y seguro. Invertir no es algo que te va a hacer millonario en un año, en unos meses. No, o sea, totalmente, si esa es la idea que tienen, eso no es invertir, eso es especular. Y puedes tener suerte, puede que pierdas todo tu dinero también. Entonces, entiendan lo que es, pero es un mecanismo muy bueno. O sea, invertir es que sí que es malo, pues no, o sea, realmente no. Porque ¿qué hacemos con el dinero si no invertimos? Lo tenemos ahí en el banco, no hacemos nada, ese dinero se va depreciando, va perdiendo valor, pierde poder adquisitivo. Entonces, invertir es algo bueno, es algo que se va a hacer para el largo plazo, siempre con una visión a largo plazo, o si tienes objetivos a corto plazo, puedes invertir y ganar un poco de dinero, pero que tu objetivo no sea, ¿sabes qué? Yo me voy a ser millonario invirtiendo ahorita, en 5 años ya me voy a jubilar, nada más tener objetivos realistas. Entonces, ¿cómo tienes objetivos realistas? Trata de entender los instrumentos que existen, ver qué tasas de rendimiento promedio han dado, qué pueden generar, y con eso también ya se proteger de estafas, y como bien mencionaba Manuel ahorita, inversiones pueden ver medio extrañas, a lo mejor te atraen porque es un rendimiento muy interesante. Como no conoces los rendimientos que puede haber en otros sectores, dices, ah, ok, pues se escucha bien, voy a invertir ahí 60% anual, suena confiable. Pero cuando ya conoces, tienes expectativas realistas porque conoces los instrumentos, dices, ¿sabes qué? A lo mejor esto no me hace sentido. Conozco un instrumento que ni siquiera se acerque a un 60% de rendimiento anual, entonces ya empiezas a dudar más. Y todo esto simplemente por no dejarte llevar por el FOMO, no te das por las inversiones que pueden parecer como la gallina de los huevos de oro. Ahora tú dices, oye, Omar, ¿pero por qué entonces inviertes en Bitcoin? Porque ya tienes un portafolio, el portafolio especulativo es un porcentaje muy pequeño, y en el video te lo menciono bien claramente, voy a invertir 3-5% de mi portafolio al final de 2021. Entonces, especular está bien, nada más hazlo con poco dinero, 5%, ya máximo iría un 10%, cada quien va a venir sus objetivos, pero hay que tener cuidado. Definitivamente yo no invertiría todo mi patrimonio en Bitcoin, en una acción especulativa, nada más voy empezando y voy a meter todo ahí. No, yo te diría no. Acuérdense de los bases, y a lo mejor van a decir, oye, qué aburrido, siempre dices lo mismo, pero las bases son estas: paga tus deudas, arma tu fondo de emergencia, pero ya invierte, no te veas directo a invertir si a lo mejor tienes deudas con tasas de interés elevadas, hazlo metódicamente, es algo que funciona, simplemente sigue el proceso, mira, realmente te vas a ahorrar muchos problemas, eventualmente vas a llegar a ese punto donde vas a invertir, ya de ahí para adelante es puro invertir, entonces es un método que funciona, yo te lo recomiendo que lo sigas, para que hacer algo que a lo mejor no va a funcionar, ¿sabes? No se arriesguen, campeones. Ese es mi mejor consejo. Todo de manera metódica, a largo plazo te va a dar los mejores resultados. Te vas a acordar a lo mejor de este video en algunos años. Es decir, ¿sabes qué? Qué bueno que lo hice como debe de ser, poco a poco, de manera segura. Porque ahorita mi portafolio ha crecido mucho. Yo te invito, campeón, a que este video lo guardes, lo veas en unos 5 años y veas cuánto vale tu patrimonio en 5 años, que con lo que vale ahorita lo compares y veas cómo te fue y realmente si esos consejos te sirvieron. Si no, pues déjanos un comentario, ¿sabes qué? No era cierto, en los videos de hace 5 años que dijiste esto no me funcionó, y pues ahí vemos, campeones, esperemos si te funcione.
Perfecto, pues perfecto, campeones, pues tienen ya a estas alturas 340 videos de aprendizaje. Si no están suscritos al canal El Lago de los Business, pues ahí tengo yo ya como 160, Omar tiene también como 170 videos, pues tenemos los dos canales, este canal principal. Si tienen dudas bien específicas y, oye, pues sí le creo a Manolo y Omar, me gusta su visión, pero quiero escuchar a más inversionistas, pues tenemos los dos grupos en Facebook, Inversionistas Lago de los Business y el grupo de Facebook Omar Educación Financiera. Ya son comunidades que ahí todos los días hay muchos posts, la gente, oye, ¿qué opinas de esto? Y cuando detectan los grupos hasta son como se autodefiende la gente, no, esto me fue muy mal, no, no lo hagan. Entonces ya son comunidades bastante que se cuidan entre todos, y yo los invito a que vayan a los dos canales, se suscriban si no están suscritos, estén en los dos grupos, porque de verdad hay información valiosa todos los días.
Y es que pensas, bueno, nos vamos a ver muy pronto, ya el martes subimos otro episodio, ahí nos seguimos viendo. Si les gustó este formato, también por favor déjenos un comentario, porque veo que hay muchas preguntas, me parece que fue muy, muy fructífero, llevamos casi 2 horas aquí, Manolo, todavía hay 200 personas conectadas, entonces yo les agradezco mucho a los que se quedaron hasta el final, y probablemente lo vamos a hacer recurrente, como mencionabas, a lo mejor una vez al mes, y hay el interés, con gusto lo vamos a hacer campeones, entonces cuídense mucho, que pasen una muy buena noche, y nos vamos a ver muy pronto.